Un momento. Interrumpimos esta emisión a través de internet para darte toda la información. Tienes que entrar en iVoox. iVoox. Es muy importante. En iVoox.com o a través de la aplicación móvil iVoox y busques una vez dentro Ellos están aquí. Por favor, es que ellos están aquí. Ellos están aquí. En iVoox. Pero sobre todo es muy importante que...
Me siguen. Oh, creo que se acerca. No, ¿qué está pasando? No, no. ¿Dónde está Mónica?
¿Te han roto el corazón?
Relacionas con pura gente tóxica.
¿No confías en tu pareja? ¿Sientes que nunca vas a encontrar el amor? La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina, juntos para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. MOA Masterclass, 28 de julio, Ciudad de México. Inscríbete en revistamoa.com. MOA. Cupo limitado.
Minutos, esto es Plastilina Mosh, me dice Lucy. Yo, qué bonito, qué es, qué grupo es.
Plastilina Mosh, es peligroso pop.
¿Por qué no hemos traído al programa a Plastilina Mosh? ¿Me puedes decir, Lili? A mí me encanta, cuéntame, ¿esta rola es nueva?
No, es muy vieja.
Justo igual
muy,
es
por
eso. Es la del disco traído. De... Na, 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 na,
no,
me gusta, me la pones. Chapo, pues estará por ahí. Amo Plastilina Mosh, ¿eh? Amo a muchos grupos mexicanos, o sea, no sé si que ahorita están sonando fuerte, fuerte, fuerte.
Tengan algo más, como más nuevo igual, y por eso no los hemos traído, ¿verdad?
Claro, estoy amando también con pasión y con locura a Playa Limbo, ¿les gusta?
Sí.
Y les voy a decir por
la qué. Nueva integrante de Playa Limbo que entró este año.
¿Quién es la nueva integrante? Ya no está María.
No.
Ay, ¿por qué? Porque se volvió solista.
Sí, exacto.
María León. Exacto. María León perteneció a un grupo que se llamó T de Tila. ¿Se acuerdan de T de Tila o no? Cero. Ahorita te presento a Ana Teresa Abreu como se debe, porque ya se está viendo. Cero. T de Tila fue un grupo. Yo hice un programa hace mucho. Bueno, fui productora asociada junto con André Barrén. Hicimos un concurso de música que se llamaba Popstars, las nuevas estrellas del pop. ¿Nunca se acuerdan? ¿No se acuerdan de esto, perdón?
Yo me acuerdo de ese comercial, pero creo que yo iba en la primaria.
Popstars, las nuevas estrellas del pop. Ay, cálmate, Lucy, fue en el 2000, ¿sí? Haber sido 2000, 2001 o 2002, no recuerdo muy bien. Bueno, hicimos...
Lucy estaba con cara de yo estaba en la escuela y si no veía
historia. Alguien de los cuentavientes, a ver, alguien, algún millennial que haya escuchado, o más bien que haya sido... Pues eran chavitas, era de puras mujeres, entonces participaban, era como una especie de The X Factor o The Voice, una cosa así. Y pues tenían pues varias pruebas, el canto, el baile, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la idea era sacar a 5 chavitas para formar un grupo y de ahí salieron... Ven esta actriz famosísima que se llama Ana Brenda.
Sí.
Pues Ana Brenda era parte del grupo junto con María León.
María León.
Y otras 3 más que no me recuerdo su nombre.
Shay, ¿se acuerda?
Sí.
Y Ana Brenda y T de Tila, sí, claro.
T de Tila, hombre.
Es que apenas me estoy dando cuenta cómo se escribía T de Tila.
Oigan, y a ver, pones Spotify a ver si está alguna rola. No eran malas las rolas, ¿eh? Auro Vaqueiro... fue uno de los que, bueno, fue el productor del disco.
¿Cómo lo escribes?
Y habían ahí varios, no, este, Facebook, varios, varios autores que hicieron la rola. Tenía onda, tenía onda. Mira, Nancy era una, Lorena, esta chavita, Cristian, ajá, ahí está Maribetti. Maribetti se llamaba.
Ana Brenda.
Y Ana Brenda, estas eran popstars.
En mi vida la había escuchado.
Bueno, nosotros produjimos este programa hace... 17 años, si fue en el 2000 hace 17 años. Y pero estaba muy padre y traía onda, todas las rolas están muy padres. ¿no? A ver si pueden...
¿Qué les pasó? Voy a ir a ponerlo a YouTube.
Bueno, pues ya no tuvieron como siempre, ¿verdad? No hubo como que el impacto que debía tener. Era una situación aparte difícil, porque este programa salió justo cuando se lanzó la academia por primera vez y había otro programa también que se había lanzado. Era la academia y... ¿cómo se llama el español? ¿Se llama la academia el español? ¿El programa español?
¿Como de la voz? Y
sí, ¿cómo se llamaba el programa? Había un programa en España que en ese momento estaba tremendamente, con muchísima fama. Eso es de Tila, ¿no? A ver, súbele. Mira, escuchen. No era nada malo. Oh my God.
Si quieres tener alivio, oye bien lo que te digo, yo tengo una solución.
Pero ve, papá. Súbele, Luz. Y cantaban las chavas, muy bien. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Venían 12 rolitas y pues ya no hubo más promoción. Cada quien empezó a hacer sus cosas.
Operación Triunfo.
Pero claro, en España estaba Operación Triunfo. En México se trae en la franquicia de Operación Triunfo.
Como la...
Ajá. Y Azteca estaba haciendo la academia. Y nosotros en el 2, Operación Triunfo. En el 13, la academia. Y en el 5, Popstars. O sea, fue una canibalizada terrible. Pues, o sea, no hubo manera. No hubo manera, porque pues apréndete los nombres de tus favoritos de la academia, más tus favoritos de Operación Triunfo, claro. Y más tus favoritos y vota por las,
claro,
de
Operación
Popstars.
Operación Triunfo España salió David Bisbal.
Exactamente. Gracias, Jessie. Bueno, pues de Popstars salió Té de Tila, que era también una franquicia que se había hecho con mucho éxito en Australia, en Argentina, en Venezuela. En Estados Unidos también hubo Popstars. Y bueno, pues era una producción de Fremantle Media para México. Lo hicimos aquí con muchas ganas y estuvo muy padre, muy divertido, les digo. Pero pues al final ya no pasó nada. Y me escribió María León, Maribetti, y me puso la portadita en mi Facebook del disco Té de Tila. Entonces dije, ¿dónde está ese disco? Yo tengo ese disco en mi casa y tiene unas rolas como muy padres, pero ya no lo encuentro. Pero pues bueno, pues fue un grupito que por lo menos dio alegría. Oye, durante ese tiempo que estuvimos
aquí. María Betty ocupaba otro nombre.
Maribetti es María León, la de Playa Limbo. La ex Playa Limbo, ¿no? Porque me dicen que ya está.
¿El nombre ya es otro nombre artístico para cambiarse? ¿O?
Su nombre original pues era Maribetti. Así le puso. O sea, eran muy naturales. Maribetti, Ana Brenda, Cristian, que se llamaba Cristian. Ana Brenda siempre fue Ana Brenda. Pero cuando entra a Playa Limbo, creo que se pone María León. Que realmente es Maribetti León, hombre. O sea, es Mari, pero sí, se quitó, claro, el Mari, claro. Se quitó el más chavita, el Maribetti. Ya fue algo más serio, María León, ¿no?
Bueno. Creo que me gusta más María León.
Pues qué dato curioso.
Te han roto el corazón.
Te relacionas con pura gente tóxica. No confías en tu pareja.
Sientes que nunca vas a encontrar el amor. La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina juntos para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. MOA Masterclass, 28 de julio, Ciudad de México. Inscríbete en revistamoa.com.
MOA. Apúrense, cupo limitado.
Te han roto el corazón.
Te relacionas con pura gente tóxica. No confías en tu pareja.
Sientes que nunca vas a encontrar el amor. La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina juntos para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. MOA Masterclass, 28 de julio, Ciudad de México. Inscríbete en revistamoa.com. MOA. Cupo limitado.
Para entrar de lleno ya con Ana Teresa Abreu, que está aquí en la cabina.
¡Bravo!
Para hablar de esto, del estómago, del reflujo, de la gastritis, de la colitis. Oye, me estabas contando fuera del aire. Vamos a hablar del reflujo con Ana Teresa Abreu, que es gastroenteróloga clínica certificada con posgrado de alta especialidad en gastrofisiología por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, único miembro latinoamericano del ISAP, Asociación Científica Internacional para Probióticos y Prebióticos, así como miembro de la Asociación Americana de Gastroenterología y de la Asociación Americana de Neurogastroenterología, ya, Ana Teresa, y líder de opinión internacional en microbiota y probióticos desde 2006. Vamos a hablar de reflujo, pero me estabas diciendo, ¿qué onda con esta cosa de las heces fecales de los trasplantes? Mira, escuchen esto, cuentavientes.
Es un tema candente.
Luego lo vamos a platicar a fondo, pero
vamos,
nada más cuéntame
un breviario, porque realmente, pues, como estábamos comentando fuera del aire, es un tema candente.
Trasplante es un tema de la materia fecal.
Morboso. Ajá. Es un tema inquietante. Es un tema fácil, que para mucha gente puede ser fácil, pero bueno, pues nada más me gustaría decirles, sí, es una realidad médica que solo tiene, o sea, que tiene un lineamientos para poder hacer esto, para poder donar y recibir excremento que va con tus bacterias, los genes de las bacterias, tus virus, los virus de tus los genes de tus virus y los hongos y los genes de tus hongos y con toda la información genética, recordando que somos más genes de bacterias o de microorganismos que genes humanos y que así funcionamos. Entonces, para todos aquellos que ya están muy animados en pensando en hacer un licuado de excremento.
Pero ¿cómo? ¿Es por la batida o qué?
Sí, se hacen enemas. Pueden ser por sonda, que se coloca una sonda hasta la parte más alta del intestino, hasta el yeyuno, o bien por recto y se va infundiendo, se van poniendo algunas jeringas de un licuado de excremento de un donador que tuvo que haber sido súper seleccionado. Y con esto salvar, o sea, es una medida compasiva, de compassion, de piedad. Es una medida para una entidad grave que se llama infección por Clostridium difficile recurrente. Esto es cuando hay una colitis pseudomembranosa. Por favor, yo sé que esto va a generar inquietud, van a meterse a YouTube, van a buscar licuados, va a generar morbo, pero ya vamos a hablar después y con profundidad de lo serio y de lo que implica todo esto, porque cuando estamos donando materia fecal o estamos recibiéndola, también estamos recibiendo toda la información.
Las bacterias y la información genética,
la información
del otro.
No sé, si esa persona va a desarrollar esquizofrenia, estás en problemas. Si va a desarrollar artritis reumatoide, estás en problemas. Si es obeso, induce obesidad. Y han habido algunas, o sea, esto tiene lineamientos. Entonces, pues ya sé que por ahí se van a meter, todos los cuentavientes van a estar, va a ser un tema que va a generar.
Luego hablamos como a profundidad de
sí,
esto, ¿no?
Sí, vamos a hablar a profundidad, pero no es tan sencillo como parece. Hacer un licuado todos lo hacemos, pero no es tan sencillo como parece, ni las repercusiones que tienen. Y hay gente, pues, que puede hablarlo con mucha sencillez y decirte, sí, pues hay que hacerlo y se puede hacer. Y yo tengo un donador, un multidonador, que no sabemos si es su perro, si es su hijo, quién sea. Y hay cosas que no deben ser, ¿no?
Sí, pero esto es en casos muy extremos.
Y extremos, ¿no? Y como medida de piedad.
O sea para tratar como la última.
Sí.
¿Y de piedad y uno se cura? En caso de que funcione.
Sí, puede salvar la vida de una persona que tiene una infección por Clostridium difficile recurrente, que está en una fase de una colitis pseudomembranosa donde se le arranca toda la mucosa. Solito el paciente va tirando toda la mucosa, todo el epitelio. Está en sepsis, está muriendo, pueden hacer falla multiorgánica. Y esos pacientes, cuando ya fracasó todo el tratamiento que ya está instaurado, una opción es el trasplante de microbiota. De hecho, no se llama trasplante fecal, porque trasplante fecal suena que... Pero es trasplante de microbiota fecal, porque estás trasplantando microorganismos. Entonces,
reconstruir nuevamente tu
flora.
Para
hacer unas reacciones, inicialmente para hacer una reacción antígeno, anticuerpo, para que entonces haya... acuérdate que el intestino es un órgano que es nuestro mejor órgano, que reacciona desde el punto de vista inmunológico, y puedes justamente salvarle la vida al paciente. Pero bajo circunstancias muy precisas, muy Ana ya se metió.
ya Lilana ya viendo ahí el video de YouTube.
Pero, por favor, esto cuando lo hablemos, vamos a hablarlo desde un punto de vista serio, académico, fundamentado, sin empirismo. Acuérdate que, no sé si alguna vez escucharon de la famosa sopa amarilla china.
No, a ver, cuéntanos.
Ay, no, es que no puedo ver los videos. También no puedo pensar en ni siquiera meterlo.
Cállate. No, ni me lo enseñes, ¿eh?
Bueno.
Luego ya que hablemos con Ana Teresa para que tengamos como un poquito más de información.
Los chinos hacían esta sopa amarilla. Que era, se le llamaba sopa amarilla, pero era materia fecal diluida. Uh-huh. Y con esto, pues, lo ocupaban cuando habían cuadros de diarreas muy fuertes o algunas enfermedades, pero de forma milenaria y empírica. Ahorita ya no vivimos en ese empirismo, vivimos sí, con claro. evidencia científica, vivimos con las cosas bien hechas y sustentadas.
Pero se lo tomaban de su propia, era sí, su propia es fecal.
No.
O del primo, de o del hijo, o del hermano, de o de la cuñada.
Sí, pues la sopa amarilla era hecha por...
Bueno, ya hablaremos sí. profundamente sobre el tema, porque pues, sí es tema serio,
es
la
tema
verdad,
serio,
¿no?
Es tema serio y candente.
No, sí, cómo no. Bueno, pues hablaremos ahora del reflujo. O sea, una cosita, o sea, como más sencillita y como más... Y que padecemos, creo que...
Mucho.
El 90% mucho. De esta población. De hecho, yo traigo ahorita reflujo. Traigo como... ya sabes, que se arde y que
ayer.
Sube. Cené... No, comí. Comí unos tacos del Villamelón.
Con salsita.
Sí, claro, grasa, por supuesto. Claro, o sea, pica.
Esta salsita en especial... O sea,
es buenísima.
Muy rica. Pero sí sientes como que te los vas comiendo y dices, chin, me la voy a cobrar
sí,
después.
Sí, totalmente, entonces, totalmente.
Es por ahí.
Ahora, ¿depende de lo que comes el reflujo
de
o tiene
cosas.
otras?
¿Cuáles son los factores que están asociados
factores,
al reflujo?
Ajá.
Primero, bueno, puede haber reflujo en cualquier edad. Es más común cuando son en la primera edad, en el primer año de vida, porque... realmente el esfínter, que es la zona muscular que divide esófago de estómago, no está maduro. Y son pueden tener más reflujo los varoncitos, los niños, que las niñas.
Okay.
Las niñas lo maduran un poquito antes que los varones. Los varones pueden llegar hasta el año y medio teniendo reflujo. ¿Y qué es reflujo? Realmente nosotros tenemos barreras que llamamos anatómicas. O sea, en nuestra anatomía tenemos barreras que nos ayudan a impedir que lo que está en el estómago no regrese al esófago. El esófago solo es un órgano de tránsito. ¿Para qué nos sirve? Para pasar la saliva, para pasar lo que masticamos,
claro.
y empujarlo al estómago, nada más. Pero no es un órgano que esté preparado para almacenar o estar en contacto con el ácido que produce el estómago, con las sales biliares, con pepsina, con enzimas pancreáticas que pueden estar en el estómago.
Uh-huh.
Entonces, cuando se rompen estas barreras, eso casi siempre es favorecido por defectos anatómicos como la hernia hiatal, o bien porque ese esfínter que mencionábamos se relaje, se haga aguado, y o de manera transitoria pierda fuerza y en ese momento tengas el contenido del estómago en el esófago.
Uh-huh.
¿Por qué mencionamos el alimento? Porque cuando tú comes alimentos muy grasosos o altos en proteínas...
Uh-huh.
El saco, que es el estómago, tiene un orificio de vaciamiento que se llama píloro, pero ya ese es para vaciarse hacia el intestino. Pues cuando el píloro percibe que hay grasa y que hay proteínas, se cierra para que esté un tiempo más largo el alimento procesándose antes de pasar al intestino. Y si tú te acuestas a dormir o, bueno, o echas la siesta después de comer... vas a favorecer que el contenido de tu estómago, si tenía grasa, proteínas, suba.
Uh-huh.
Más el ácido clorhídrico del estómago, más las sales biliares, más la pepsina.
Porque a veces se siente como hasta que te quema.
Por supuesto, porque es ácido clorhídrico. El pH del estómago, el ácido clorhídrico como tal en el estómago tiene un pH el más bajo que te imaginas, uh-huh. uno o dos. O sea, si tú te lo pones, si tomas una gotita de lo que hay en el estómago, de ese lago que hay mucoso y con el ácido clorhídrico, te quemas la mano porque uh-huh. es ácido clorhídrico puro. Y lo que se hace con tratamientos médicos, con lo que llamamos inhibidores de bomba de protones, es subir ese pH de 1 o de 2, subirlo a 4. Y uh-huh. entonces ya no ser tan agresivo y ya no tener tantos síntomas.
¿Esto lo haces con medicamento?
Con medicamentos. Uh-huh. Ahora te voy a decir una cosa. Te voy a preguntar, ¿tú crees que es normal tener reflujo?
Yo creo que no es normal tener reflujo.
Pues sí lo tenemos, de manera normal.
O sea, ¿es normal?
Es normal tener reflujo.
Ajá.
Siempre y cuando no te produzca síntomas.
Ah, bueno. Pues exacto.
No te quite la calidad de vida, claro. Pero ¿sabes cuándo tenemos reflujo? Cuando acabamos de comer y se relaja el esfínter,
ajá.
los árabes desqueructan de repente. O nosotros mismos, de repente cuando comimos y tuvimos una buena comida, expulsamos un poquito de aire. Es normal tener reflujo, pero no nos causa síntomas.
Exacto.
O sea, ni siquiera lo asocias como reflujo.
Uh-huh.
Hay un número para nosotros en motilidad, en pechimetría, de 72. Podemos tener hasta 72 episodios de reflujo normales sin que tengamos ningún ningún síntoma.
¿En un día?
En un día, uh-huh. Pero no te causa nada. Sin embargo, a las personas a las que uno le causa esta sensación de ardor detrás en el pecho, uh-huh, o que se te regresa el alimento con consistencia, porque eso es una regurgitación, o que tienes dolor en el pecho, o entidades que llamamos extraesofágicas, pero asociadas a reflujo, como son tos, carraspeo, que uh-huh, están a cada rato.
Sí, claro, claro.
La sensación de una flema atrás, eso lo llamamos síndrome de descarga retronasal. Uh-huh. Tos crónica, la entidad de tos crónica como tal. Procesos asmáticos, muchos adultos asmáticos no son asmáticos desde niños, son asmáticos ya de adultos y es porque tienen reflujo. Claro, porque se comparte toda la inervación, todos los nervios que llegan a los bronquios, al corazón y al tubo digestivo, está regido por un nervio que es el nervio vago. Uh-huh. Entonces, la gente que tiene reflujo puede tener hasta asma.
Sí, porque claro, está claro, claro.
El vago está dando la información al cerebro y el cerebro dice, apriétense bronquios. Y es por un reflejo.
Uh-huh. Ahorita que dices bronquios y eso, bueno, que está como todo ahí mismo, en la misma zona. Mi mamá tuvo un episodio, que yo no sé si ahorita que mencionas eso haya sido por reflujo. Tuvo un episodio que estaba haciendo gárgaras y demás, se estaba ahogando.
Es un laringoespasmo.
Le regresó cañón.
O sea, no puede respirar. Mi papá, ¿de qué uh-huh hago? O sea, y ya van dos veces que la pasa y una estaba sentada y otra estaba parada, uh-huh, ¿no? Haciendo gárgaras y demás.
¿Pero las dos veces haciendo gárgaras?
No, nada más una. Solo la otra fue casi acostada, dormida.
Ese es el escenario común del paciente que tiene reflujo y te lo van a decir muchos cuentavientes.
Sí, que la sensación de ahogo.
De repente siento que me ahogo, siento que me regresó y me estaba ahogando y me levanté y toda la familia se asustó porque no podía yo respirar. Uh-huh. Y eso se llama laringoespasmo. Y eso es porque el mismo nervio vago percibe... Hay dos teorías. Una, que llegan pequeñas gotitas de ácido hasta la garga, uh-huh, hasta la vía respiratoria, uh-huh, que esa era la teoría así como viejita que teníamos. Y la nueva es que realmente el nervio vago percibe un reflujo tan intenso que cierra formalmente la garganta y se llama un laringoespasmo, tensa todos los músculos de la laringe, cierra y el paciente siente que no respira. Y de hecho, sí, o sea, no es algo que te va a matar, porque realmente cede en cuestiones de segundos, pero en el momento en el que lo está viviendo el paciente y la familia es horrible, por supuesto, son segundos. Y lo que tiene que hacer el paciente es tranquilizarse, relajarse, o bien, si se pudiera, o sea, que no es el tratamiento de nada, pero si se pudiera, es abrir la regadera y respirar el vapor grueso, el vapor caliente del agua, no es que se metan al baño, sino que
para relajar
la musculatura, pero no es el tratamiento de nada. Más bien, el laringoespasmo es una consecuencia de un reflujo grave.
Claro.
¿Por qué grave? No porque te vaya a matar, sino porque te quita calidad de vida. Asustas a todo el mundo, claro. No duermes, uh-huh, no rindes en el día. Entonces el reflujo nocturno y el que tiene componentes respiratorios u otorrinolaringológicos es el más grave.
Okay, vamos a hacer una pausa rapidísimo. Cuentavientes, cállenle con sus preguntas de una vez que está aquí Ana Teresa Abreu. Estamos hablando del reflujo y las complicaciones que puede tener. La hernia hiatal, eso quiero que me lo respondas después del corte. Esa es inoperable, ¿verdad?
No, sí es
operable. ¿Sí se puede operar?
Sí, sí, sí.
Después del corte, hernia hiatal y otros más síntomas con respecto al reflujo con Ana Teresa Abreu. No se vayan. Estamos de regreso en W Radio, son 10 de la mañana con 33 minutos y estamos platicando con nuestra gastroenteróloga Ana Teresa Abreu y el reflujo, ¿no? Oye, te estaba preguntando, hay muchos cuentavientes aquí que padecen de hernia hiatal.
Sí.
¿Esa hernia, todo mundo nace con ella o se hace esa tripa?
No, nunca se hace. Ajá. Es un defecto congénito.
Ajá.
Realmente lo que sucede, no es que sea una tripa, sino que se hace una diferencia entre la zona muscular del esófago y el apretón que hace el diafragma afuera del esófago. Entonces queda un saquito.
Okay.
Ese saco es el que se llama hernia hiatal porque es el hiato, esa zona. Okay. Entonces se hace, eso puede favorecer y si además lo que se llaman los pilares de ese músculo del diafragma, que sería la rachera que divide el tórax del abdomen, si se abre, entonces más prolapsa, más sube el estómago hacia el esófago y tienes un defecto de hernia hiatal grande.
Claro.
¿Quiénes van a tener a lo mejor una hernia hiatal más grande como defecto anatómico? Si eres obeso. Si tienes obesidad, puedes tener un mayor prolapso. O sea, tienes un estomagote también, porque uh-huh, estás acostumbrado a comer mucho y puedes prolapsar o subir más este saco del estómago hacia el tórax. Entonces, sí es un defecto anatómico, sí es un defecto común. Te podría decir que entre la miopía y la hernia hiatal es el defecto anatómico más, son los defectos anatómicos más comunes del humano.
Uh-huh.
Todos podemos tener una hernia hiatal pequeña, inclusive que no te cause síntomas. A lo mejor a veces es un hallazgo endoscópico o manométrico, pero cuando alguien tiene síntomas y tiene un defecto de hernia hiatal, sí es operable, que fue tu pregunta. Uh-huh. La hernia hiatal, cuando el paciente tiene síntomas de reflujo, síntomas graves o síntomas respiratorios o con manifestaciones otorrinolaringológicas, es operable. Y hay dos técnicas quirúrgicas. La común y conocida es una funduplicatura. Solo la hacen los cirujanos.
Funduplicatura.
Funduplicatura. Esto es porque el saco, la bolsa que es el estómago, el techo se llama fundus. Uh-huh. Y lo que hacen es, liberan un poquito los tejidos, agarran la parte muscular del fundus del estómago, el techo, y con esa hacen un rodete que van a envolver al esófago. Y dicho de una manera, hacen una contención externa del tubo, que es el esófago, y con eso no se relaja y
no se hace ese borde.
No pierde la fuerza porque tiene una continencia externa por el fundus del estómago y ya no tienen reflujo.
Okay.
No todos los cirujanos son buenos operando hiato, porque te pueden, hay lineamientos para operar el hiato, para operar hacer una funduplicatura. Primero tienes que ser un cirujano experimentado. Debes saber operar el hiato. Debes haber descartado que tu paciente no tenga un trastorno motor en el esófago. Esto es con una manometría. Y si en la endoscopía no había erosiones y el paciente se quejaba de reflujo, hacer una piachimetría con impedancia. ¿Por qué? Porque hay pacientes que se quejan de reflujo y sorpresa, no tienen reflujo. Les haces la piachimetría, les documentas y lo que tienen es una hipersensibilidad a un reflujo normal, al que habíamos dicho que podía
ser
normal.
Sí, todos, claro.
O bien algo que se llama pirosis funcional. Ellos perciben o sus síntomas son excesivos para algo que es normal y esos no se tratan ni con supresores de ácido ni se tratan con una funduplicatura, al revés, los operan y quedan atorados de por vida. Y lo muy nuevo, lo que es primer mundo, y ahí sí te puedo decir que me da mucho gusto decir que en México, si quieres también algún día hablamos específicamente de Endosteam, en México hay un grupo de Endosteam. Esto es un estimulador eléctrico que se coloca justo, es una cirugía laparoscópica de mínima invasión, muy pocos médicos cirujanos lo hacen, en Monterrey, en Guadalajara, aquí en la Ciudad de México, hay personas que están capacitadas, validadas para hacer Endosteam, porque necesitas tener una validación, y somos un grupo en concreto los que hacemos los estudios de fisiología y los que llevan el abordaje quirúrgico. Primer mundo, Australia, Alemania, Finlandia. En Sudamérica, en Chile y en Argentina son puntales, Canadá, y son, por ejemplo, en Berlín en concreto, en Alemania, es la cirugía que más frecuentemente se hace para operar el hiato, aproximadamente se hacen 10 a la semana.
Oye, muchas, como pan caliente.
Eso va a ser la mejor opción quirúrgica.
Endosteam.
Endo de dentro. Steam, porque es un estimulador eléctrico.
Ah, ok.
Dicho de una forma burda, es un estimulador eléctrico que queda dentro de lo que es el esfínter. En el transcurso del día, durante 16 momentos en el día, va liberando pequeños estímulos que tú no te percatas y van reforzando el esfínter. Van haciendo que tengas un reforzamiento sin modificar anatómicamente el estómago. No te jalan el fundus. Entonces no tienes problemas de sobrepoblación, ni síndrome de burbuja, o reloj de arena. No tienes nada de las consecuencias de una funduplicatura. Puedes eructar, puedes vomitar si tienes una intoxicación alimentaria. Por ejemplo, si te lo pusieran antes de embarazarte y te embarazas, ¡pum!, se apaga desde afuera. Ya tuviste a tu bebé y estás teniendo mucho reflujo, lo aprietas, o sea, se incrementa la cantidad de estímulos que se liberan. Y realmente te dejan una pilita dentro de la grasita del abdomen, lo que llamamos el peritoneo, y ahí se queda, es como un marcapaso.
Claro.
Cuando después de la vida media de la cirugía, una funduplicatura tiene una vida media más o menos entre 7 y 10, 11 años, dependiendo de qué tanto se cuide el paciente. En cambio, esta, pues la vida media es de la pila. Si la pila te dura 10
años, 10 años la tienes ahí.
Sí, pero además a los 10 años te cambian la pila.
Sí, claro.
Y no te modifican, o sea, estás sin medicamento y no te modifican como tal la anatomía de tu estómago.
Ahora, para cambiar la pila, igual, el procedimiento es el mismo.
Es una mínima invasión. Solo en la pila y solo es en abdomen. Exacto. Sí, ese por eso va a ser, o sea, yo creo que esa va a ser tecnología, la cirugía del estándar de oro. cuáles son los problemas que realmente tenemos para que en México todavía no se convierta en el estándar de oro. Uno, que no todos los pacientes son candidatos, y lo segundo, el costo.
Claro.
Entonces, lo cubren algunas aseguradoras, tiene que ser un médico certificado en Endostim, uh-huh. Tiene que haberse estudiado con manometría, pechimetría, endoscopía y documentar que en verdad es un paciente candidato a esto. Claro. Pero sí se hace en México, o sea, sí hay, lo mismo que hay en el primer mundo también existen.
¿Y tú haces los estudios previos?
Los de fisiología, claro. Sí, para descartar, o sea, entregárselo al cirujano que está capacitado en Endostim, decirle sí, efectivamente, él es un buen candidato a Endostim, de pacientes que no tengan esófago de Barrett, que no tengan un defecto urinario grande, pero que tengan muchos síntomas de reflujo, todo uh-huh. eso ayuda.
Oye, la relación del reflujo con la obesidad, cuéntame un poco.
Es una asociación, es un matrimonio.
Sí, ¿verdad? Sí.
Es un matrimonio que además no se divorcia. Ajá. Si tú subes de peso, vas a tener más reflujo.
O sea, tienes invariablemente.
Invariablemente. Y si tienes un defecto de hernia, ¿por qué? Porque el estómago que está dentro de la cavidad abdominal también crece la grasita. Cuando tú ganas peso, también te crece la grasa abdominal, no solo la que se ve en piel, sino la que está interna.
Claro.
Y la que recubre nuestros órganos. Entonces, se incrementa la presión intraabdominal y es más fácil que el obeso tenga reflujo y que tenga manifestación, que se ahoguen, uh-huh. que tengan manifestaciones francas, graves de reflujo, y va a la par. Cuando el paciente obeso que tiene reflujo, ajá, baja de peso, maravillosamente, incluso a veces les podemos quitar el medicamento.
Se les baja el reflujo. Claro, por supuesto.
Y entonces dicen, es que, bueno, bajé de peso, pero me siento muchísimo mejor, por supuesto. Uh-huh. Y podemos darles el lujo de que se quiten el medicamento.
Claro. Oye, había aquí una pregunta de una cuentaviente que dijimos, oye, qué interesante. Aquí están, a ver. Primero, ¿cómo funciona el píloro? Aquí nos pregunta Carlita. Lo acabas de mencionar, Ana Teresa, y conozco a alguien que no lo tiene. Esto es imposible, ¿no?
A
menos que haya habido una cirugía.
Yo creo que el imposible exacto sería, no sé por qué la persona no tenga píloro. El uh-huh. píloro es el orificio de salida, de vaciamiento hacia el intestino. Hay defectos, malformaciones congénitas donde puede haber ausencia del píloro o algo que se llama hipertrofia pilórica. Esto es donde uh-huh. el píloro está más grandote y se les toca, de hecho es el signo de la aceituna, se les toca a los bebitos recién nacidos porque se toca el píloro. Ese píloro está tan grande y tan grueso que no se relaja y el bebito no vacía la leche que come uh-huh. no la baja al intestino. Pero si el paciente o la persona no tiene píloro, el escenario que a mí me parece más lógico es que a lo mejor haya tenido alguna cirugía donde le hayan quitado la mitad del estómago. Esto se llama una antrectomía, la parte del antro, y se llevaron al píloro y lo unieron con un pedazo de intestino. Uh-huh. Esa es una técnica quirúrgica, sí, que son personas que a lo mejor tuvieron una úlcera gástrica, este escenario.
Okay.
¿Cómo funciona el píloro? Somos maravillosos, Rebe, la verdad, y a todos los cuentavientes.
El cuerpo humano es una joya,
así es. Somos verdaderamente lo mejor que hay sobre la faz de la Tierra. Somos perfectos.
Claro.
Somos perfectos. Fíjate que el píloro responde, tiene receptores químicos y receptores mecánicos. Uh-huh. ¿Cómo es esto? Percibe estos receptores que están ahí en la mucosa y en el borde del músculo. Percibe si tú comiste grasas, percibe si tomaste líquido, si tomaste agua sola, percibe si comiste muchos azúcares, percibe si son proteínas. Entonces, habitualmente, por proteínas y por grasas, el píloro dice, oye, hay más, o sea, mis agentes químicos dicen, uh-huh. esto tiene más grasa, comió más proteínas, me voy a cerrar para que... ya había alguna vez habíamos hablado del proceso de digestión, esta bolsa que es el estómago tenga este proceso de acomodación para poder pasar el alimento molido y además bien clasificado ya hacia el intestino uh-huh. en base a cómo pesa químicamente, qué sustancias tiene. Y los mecanorreceptores también perciben, o sea, si de lo que está llegando a pasar hacia el intestino por el píloro también estimulan estos mecanorreceptores y dicen, no, está pasando alimento muy entero, también se cierra.
Uh-huh.
Porque dicen, no, tiene que haber todavía un proceso de mayor digestión. Por eso puedes pensar que gracias a nuestro píloro, si solo tomaste agua, un licuado, a las 2 horas tienes hambre.
Okay, ajá.
Pero si te comiste algo muy grasoso, un espagueti a la boloñesa con mucho queso, con jitomate, con mucha carne, o sea, mucha grasa, entonces vas a, tu píloro va a decir sí, pero vas a hacer digestión en vez de en 4, en 6 o tal vez 8 horas.
Ajá, claro.
Es gracias al píloro que percibe exactamente qué comiste que va a mantenerte más tiempo o menos tiempo el alimento en la bolsa que es tu estómago.
Perfectamente claro, ahí está. Nos dice Mar, yo me despierto todos los días, Ana Teresa, sintiendo como si tuviera gripa. ¿Es por el reflujo?
No sé si tenga reflujo. Los síntomas de reflujo son agruras, que se sientes como dragón, regurgitación, que se te regresa el alimento o sea, o algo con contenido, o bien dolor en el pecho, pero sí hay síntomas esos que mencionábamos, extraesofágicos. Hay una posibilidad con él. Lo que puede suceder, sobre todo si es al estímulo de la luz y matutino, si lo que tienes más moquera, más rinitis, más escurrimiento nasal, lo que tiene es un estímulo, es una rinitis alérgica, y eso es porque se estimula, lo llamamos, es un estímulo vasomotor del nervio trigémino, que está en la cara, tiene terminales en nariz, en ojo y en oído, y el paciente siente que se agripa todas las mañanas y se le quita. Ya cuando se acostumbró a la luz del día, santo remedio, se le quita, es pasajero.
Ajá.
No necesariamente es reflujo.
Okay.
Puede ser que tenga rinitis alérgica y es un trastorno vasomotor del trigémino.
Claro, ¿sí? Por supuesto. Para las embarazadas, Ana Teresa,
sí.
¿Qué onda con la gastritis y el reflujo cuando es muy fuerte?
Mira, en el embarazo el reflujo es fisiológico. Fisiológico quiere decir normal. ¿Por qué? Porque te está incrementando la presión el bebito que está creciendo en tu abdomen, y además porque esa zona muscular, el esfínter esofágico inferior, percibe, como habíamos mencionado, estos receptores también, percibe el estímulo de progesterona, que es lo que está en el embarazo. Entonces se relaja, y es común que la paciente embarazada tenga reflujo. ¿Cuándo se le acaba el reflujo? Cuando se quite, cuando se resuelva el embarazo, cuando tenga su parto, su bebé. Pero sí hay que tratarlo cuando la paciente dice, no, tengo calidad de vida, no duermo, de verdad se me está cocinando el esófago, me siento que me quemo. Y no todos los supresores de ácido son excelentes. Yo sé que hay moléculas que se han usado al cabo del tiempo y hasta a veces volvemos a lo mismo, de forma empírica, pero cada que usamos una molécula en embarazo debe tener una clasificación, que es el riesgo que puede tener de toxicidad para el bebé. Entonces, los mejores para usarse en el embarazo es dexlansoprazol, la molécula que es dexlansoprazol, que se conoce aquí en México, la única marca es Dexivant.
Claro, y, Dexivant, lo amo.
Lansoprazol también puede ser usado, y pantoprazol también puede ser usado. Omeprazol es una categoría C, omeprazol es categoría, Dexivant es categoría B, es una buena molécula. A sería totalmente inocuo, que sería el agua, ¿no? Pero en medicamentos, hablando de medicamentos, es mucho mejor los que tienen una categoría B que los que tienen una categoría C. Hay otra categoría que es D y otra categoría que es X. Entonces, entre moléculas es mejor, por supuesto, uno que tiene una para el bebé, es una que tiene una que no le va a ocasionar daño, que no le va a causar daños en su desarrollo, en su formación, en nada.
Okay, en absolutamente nada.
O sea, benigno.
Muy bien, claro. ¿Cómo saber si un niño tiene reflujo? Preguntan muchas cuentavientes.
¿Niños de qué edad? Si es un bebé recién nacido, lo vas a ver que tiene... es el típico bebé que nos decían las abuelitas. Ay, es que regurgito el bebito y va a engordar. No es cierto, es que el bebé tiene mucho reflujo. El bebé que saca la leche, que la expulsa, es un bebé que tiene reflujo. Si el bebé llora mucho después de comer y ves que de repente saca la leche, puede tener reflujo.
Claro.
Y ojo, lo que tenemos que hacer es ser súper precavidos, porque la muerte asociada al bebé recién nacido, esta muerte súbita es por reflujo. Entonces hay que sacarles muy bien el aire. Al parecer no tiene tanto beneficio esto de dejarlos un poquito inclinados o levantaditos, pero aún así, de ladito y un poquito levantados, pero aún así, y del lado izquierdo, esa es una muy buena observación, del lado izquierdo, porque se vacía más sobre la curvatura mayor del estómago.
Digo, que si no, también hay unas cosas maravillosas.
Unos triangulitos.
Aparte también unos chupones o unas cositas que le pones al bebé en la pancita, que está sonando, bueno, está como monitoreando. Cuando siente que ya no está respirando el bebé, la pancita empieza.
Pega, a... corres, pero imagínate qué estrés, ¿sí?
No, qué horror.
Y en otra edad, los niños, es difícil, el niño se acostumbra. Por ejemplo, yo estoy pensando en el niño de primaria, en el niño de kinder, que pues realmente no, a lo mejor no va y le dice, mamá, es que me duele aquí, porque realmente lo ubica como algo normal.
Claro.
Pero sí son los bebés que a lo mejor de repente te pueden hacer alguna complicación, como decirte, mamá, se me atora la comida. Y ya esa es una complicación de reflujo, porque se ha inflamado tanto el esófago y se ha cicatrizado, se inflama, se cicatriza de manera crónica que pueden hacer estenosis.
Sí, claro.
Niños que sí te digan abiertamente, ¿sabes qué, mamá? Me quema, me arde aquí. Y que te lo digan después de comer, más o menos una hora y media después de comer, que sientan el ardor.
O igual y por eso no quieren comer.
O que te digan, o que pierdan un poquito de apetito. Sí, sí, pero yo creo que ahí la labor es más de los papás preguntar, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué sientes? ¿Sientes que te quema? O que sean bebés vomitones. También esa es otra.
¿Ah,
sí? Sí, claro. Los bebés vomitones... tienen, o niños vomitones tienden a tener más reflujo y lo sacan, lo vomitan. Chicas, por ejemplo, bueno, ya no solo es del género femenino, hombres y mujeres que tienen trastornos de conducta alimentaria, por ejemplo, que en concreto bulimia, que son vomitadores, son pacientes que llegan a tener reflujo, se llegan a quemar porque ellos se provocan como tal que el contenido del estómago lo sacan por pues vomitan y se queman la mucosa del esófago. Y son pacientes que como consecuencia al forzar frecuentemente relajar ese músculo del diafragma favorecen justamente que tengan hernias yatales o que tengan la crura del diafragma abierto y padezcan de reflujo independientemente de que vomitan.
Claro. Ahora, todo tiene solución.
Sí.
O sea, para todo tipo de reflujo hay tratamiento. Si claro. No es de mínima invasión, quizá con algún medicamento tomado si no es que tiene hernia, pues se
hay
quita la hernia,
comparativos.
Etcétera.
Muchas veces los cirujanos te van a decir, la solución es la cirugía. No, realmente los estudios que se han hecho comparando cirugía versus medicamentos nos dan exactamente los mismos resultados. Si el paciente se apega y le damos bien el tratamiento con supresores de ácido. El tratamiento para el reflujo puede incluir o incluye invariablemente suprimir la producción de ácido de tu estómago.
Claro.
Y estas moléculas se llaman inhibidores de bomba de protones. Nos vamos por generaciones, la más viejita, omeprazol, rabeprazol, lansoprazol, pantoprazol y dexlansoprazol. Como la molécula más nueva, unos viven más tiempo en el organismo, en sangre, y entonces suprimen durante más tiempo la producción de ácido. Vienen nuevas moléculas también que suprimen prácticamente durante 48, 72 horas la producción de ácido. Se van a ocupar en entidades particulares. La opción quirúrgica tiene exactamente el mismo beneficio, con el riesgo de que ese es operador dependiente. El cirujano debe ser bueno. Yo, por ejemplo, a mis pacientes solo tengo 3 cirujanos a quienes les envío mis pacientes que se van a funduplicatura y uno al que se va para endostim.
Claro.
¿Por qué? Porque tiene que ser un cirujano que yo haya visto que en verdad sabe operar el yato y tiene calidad para operar el yato y le va a dejar calidad de vida al paciente.
Muy bien.
Si te dejan sin la capacidad de eructar o si te dejan con dolor en el pecho...
Algo está mal,
por supuesto, porque no te están dejando tu capacidad funcional, fisiológica. No es lo mismo cuando nos graduamos unos lentes. Te pones los lentes graduados y dices, sí, está perfecto, ya veo perfectamente bien. Y si no, pues lo puedo corregir. Pero aquí, reoperar una funduplicatura implica adherencias.
Sí, claro.
O sea, para el cirujano no va a ser un escenario fácil.
Más
entonces,
complicado.
Tiene que ser un buen cirujano que esté acostumbrado y tienen el mismo beneficio, tanto la cirugía como el medicamento. ¿Quiénes son buenos candidatos? Datos a la cirugía, los pacientes que son en concreto para la funduplicatura mayores de 50 años, que tienen un defecto de hernia, que tienen en verdad reflujo crónico y que se ha descartado un trastorno motor por manometría y que se descartó pirosis funcional o esófago hipersensible. Sí te quiero hacer aquí mención que hay muchas personas que hacen estudios de fisiología cuando el paciente acaba de salir sedado de una endoscopía. Y eso, aquí y en China, es una aberración. Porque todas las benzodiazepinas y medicamentos que se usan para dormir al paciente para una endoscopía relajan el esfínter y el paciente va a salir con un esfínter hipotenso y es un falso diagnóstico.
Claro, falso, exactamente.
Y la otra es que el paciente para la manometría y para la pechimetría tiene que estar despiertito. Tiene que hacer degluciones voluntarias de agua. Hoy una paciente en la mañana que le quité el catéter, le dije, ¿quieres otro día? Me dice, no, ya quítamelo, por favor.
Sí, claro.
Ya quítamelo. Pero la verdad es que son estudios de un día, pero que te dicen cómo vives, cómo es tu calidad de vida.
Sí, claro.
Y qué tanto reflujo tienes, si es de día, si es de noche, si estás acostada, si estás parada, qué correlación tienes con tus síntomas. Si ya estás acostumbrada al reflujo y ni siquiera lo percibes, si te estás quemando, todo eso te lo van a decir los estudios de fisiología. Y los candidatos al Endostim son pacientes de cualquier edad, No está validado en edades pediátricas, sin embargo, hay pacientes pediátricos que ya tienen endostim.
Ok.
Y no es, que no esté validado no quiere decir que esté prohibido. Uh-huh. Es que aún no está validado y se está buscando la validación. Pero es en pacientes adultos mayores de 18 años que tengan mucho reflujo, que se haya descartado un trastorno motor, que tengan defectos herniarios pequeños. Pequeños es de 3 a 4 centímetros, uh-huh. no más. Y que tengan realmente de cualquier edad, que no tengan comorbilidades graves, idealmente que no sean muy obesos, pueden tener sobrepeso, pero claro. Nada más.
Maravilloso, mi querida Ana Teresa. ¿Dónde te pueden consultar la gente que quiera tener una opinión de una extraordinaria doctora? ¿Dónde te pueden ver? Gastritis, colitis, todas las citis.
Todas las citis, todos los trastornos motores, todas las, todo lo que tenga que ver con microbiota. Estoy en el Hospital Ángeles del Pedregal, uh-huh. en el consultorio 501 de la Torre Principal. El teléfono es 5135-4372 o el del conmutador directo sería 5652-2011, la extensión sería 3501.
Perfecto, 3501 en el Ángeles del Pedregal, ya estamos tuiteando tus datos.
Gracias.
Para que la gente que ocupe una gastro, gracias. Pues aquí es extraordinaria Ana Teresa y pues estás en el sur, básicamente,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Muy bien, perfecto. Yo te agradezco.
Un abrazo.
La siguiente, hablamos de esta...
Transplante.
De estos trasplantes tan
de
raros.
De microbiota fecal, por favor, no es trasplante fecal. Trasplante de microbiota.
De microbiota.
Microbiota fecal.
Que ahorita una cuentaviente nos dijo que había dos cuentavientes que habían tenido
trasplante.
Trasplante, exactamente.
Y les salvó la vida.
Y lo pasan
cuando
bien.
Solo hay una muy buena indicación, que es infección recurrente, ajá. o grave, no respondedora, por Clostridium difficile. Exacto. Si este fue el escenario de los pacientes, el manejo fue el correcto,
ajá.
y hay que saber un poquito más de qué es lo que pasa con el receptor, porque ellos ya fueron receptores de un donador, hay
sí,
que
claro.
el donador es ciego para el receptor no lo sabe, pero hay condiciones bien particulares. Te voy a dejar nada más así la puntilla. Debemos saber incluso, debemos tener la certeza de que ese donador incluso tiene buenos hábitos sexuales.
Okay.
Imagínate.
Sí. O sea, no, hablemos profundamente del tema, está súper interesante.
Okay.
¿No? Trasplante de materia...
De microbiota.
De microbiota, no voy a decir materia fecal.
Sí,
trasplante de microbiota. Okay, te agradezco mucho.
Hecho, un abrazo.
Nosotros hacemos una pausa. Ya está aquí con la segunda parte de Picasso, Elisa Queijeiro, y... Después, Mario Guerra, vamos a hablar de las rupturas de pareja, porque a unos nos cuesta más que a otros superar cuando truenas con tu galán o tu galana. Todo esto al regresar del corte, no se vayan.
Te han roto el corazón. Te relacionas con pura gente tóxica. No confías en tu pareja. Sientes que nunca vas a encontrar el amor. La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina juntos para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. MOA Masterclass, 28 de julio, Ciudad de México. Inscríbete en revistamoa.com.
MOA, apúrense.
Te han roto el corazón.
Te relacionas con pura gente tóxica. No confías en tu pareja.
Sientes que nunca vas a encontrar el amor. La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina juntos para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. MOA Masterclass, 28 de julio, Ciudad de México. Inscríbete en revistamoa.com. Cupo limitado.
Ocho minutos, presentamos a Elisa Queijeiro.
Hola, Rebe.
Maestra humanista. Picasso más allá de un maestro, parte 2.
Buenísimo.
Feliz
que haya habido segunda parte,
no, pues
la verdad.
¿Cómo no? Porque nos quedamos cortitos, imagínate.
Bueno, pero conseguimos, ya me sumé a la campaña de la vaquita.
Sí, muy bien, claro. Claro que lo conseguimos.
Soy parte, sí.
Muy bien. ¿Qué nos traes ahora? ¿En qué nos quedamos la vez pasada? O sea, analicemos un par de obras, un poquito de su...
Exacto, yo creo que es importante como retomar un poquito, o sea, hablamos uh-huh. de que, además es que me encanta, perdón, Rebe, que tengamos el chance de volverlo a hablar, porque todavía está la exposición en Bellas Artes.
Exacto.
Que eso es lo que está divino. La exposición va a estar hasta septiembre, hasta el 10 de septiembre.
Uh-huh.
Me encantó entender, por ejemplo, la anécdota de dónde surge esta exposición.
Uh-huh.
Estaba platicando Michael Govan y Diana Magaloni. Michael Govan, él es el director de la MAC, del Museo de Los Ángeles. Uh-huh. Y Diana Magaloni fue la directora de Antropología. Y entonces le está contando Michael que están haciendo una investigación de Picasso sobre su relación con el arte mediterráneo antiguo y si está inspirado. Él dice, ah, pues como nosotros, Diego, ¿no? Que está realmente inspirado también en el arte prehispánico. Exacto. Oye, y si los hacemos, o sea, si en el resultado de nuestras investigaciones los hacemos comunicarse y dialogar y ver qué se parecen. Uh-huh. Entonces, de esta plática de estos dos cerebros del arte de surge la idea de terminar las investigaciones y hacer que comulguen. Y así surge esta exposición.
Está entonces increíble,
está divino.
¿Eh?
Estuvo claro. En Los Ángeles primero. Uh-huh. Y ahora va a estar en México y es la última vez que va a estar. Entonces ya no va a otra parte del mundo. Y en esta ocasión tenemos cuadros, por ejemplo, que prestaron del Museo de París, como la flauta de Pan de Picasso, que nunca ha salido de París. Uh-huh. Y que decidieron prestarla a México. Entonces tiene como muchas cosas padres por las cuales no perderse.
A ver, quiero ver la flauta de Pan.
La flauta de Pan la tienes al final. Son dos jovencitos. Uh-huh. Son estos dos jovencitos. De hecho, es de los pocos, y llama la atención porque creemos que una vez que Picasso entró al cubismo, uh-huh, ya nunca regresó a otros estilos, y no. O sea, él regresa a lo clásico, retorna a lo clásico, él va, viene de los estilos sin sentirse necesariamente pegado con un estilo específico. Entonces, la flauta de Pan es justo la que vino de París. Uh-huh. Y lo que la hace especial, Rebe, es que, fíjate, son dos muchachos y es muy raro que en la iconografía de Picasso, o sea, que en el tipo de pinturas que él hace, haya jóvenes, hombres de entrada, y están semidesnudos en toda esta cuestión como muy erótica que significa la historia de la flauta de Pan.
Claro.
Y es muy grande, ¿no? Y lo ponen al lado, muy bello, del cuadro de... que pertenece al Dolores Olmedo de Rivera,
de Diego. Esta,
de Diego Rivera, sobre la trajinera, que es una trajinera que, mira, en lugar del nombre de la Lupita, tiene esta parte de prehispánica, pero comulgan mujeres actuales con personas, con estas imágenes también indígenas, porque uh-huh, Diego lo que hace es redignificar la belleza, digamos, prehispánica, ¿no? Entonces, bueno, no se pierdan de verdad la exposición, porque van a ver de todos, está todo el chisme de por cuál se pelearon, porque se pelean y se pelean fuerte, ¿no? Uh-huh. Diego tiene los pantalones de acusar a Picasso de copión, por ahí de 1916, cuando se da cuenta en su estudio, después de unas copas, que hay un cuadro que está muy parecido al de él. Ese cuadro se llama Paisaje Zapatista y está, ajá, presente en la exposición. Y resulta que Diego se enoja. Yo creo que, no sé si serían tequilas lo que tendrían allá, anís tomaba mucho Picasso, pero se enoja y le dice, oye, esto lo acabas de ver en mi estudio. Uh-huh. Ay, por favor, esto yo lo pinté hace mucho, le dice Picasso. Ah, ¿sí? Y le pasa los dedos por encima al cuadro. Picasso se enfurece, imagínate este toro, ¿no? Este toro de que estaba fresco.
Sí, claro.
Y entonces lo corre del estudio y le cierra las puertas a Diego Rivera, uh-huh, en París. Ahora, Diego, estás hablando de un Diego que está becado, estamos en plena revolución en México, entonces el dinero le llega a cuentagotas, o sea, se las vio difícil. Uh-huh. Y de ahí es cuando Diego viaja a Italia y conoce los frescos y todas estas pinturas murales espectaculares del Vaticano y etcétera, que después van a venir a hacer la influencia cuando regresa a México y que Vasconcelos lo indica, ¿no?
Este es el paisaje zapatista.
Ese es el paisaje zapatista de Diego. Uh-huh. Y ese es el que le acababa de mostrar. Era como muy común que en esa época fueran al estudio de uno y del otro, y los cuadros estaban todo el tiempo puestos. Uh-huh. Es este periodo cubista que se conoce muy poco de Diego Rivera. Y entonces tienen esta visita, ve Paisaje Zapatista, que vemos el zarape, que vemos que, uh-huh, tiene un poco de naturaleza a los lados. Diego utilizaba mucho más color en sus propuestas cubistas que las que utilizaba Picasso, que era mucho más como monocromático, uno o dos tonos nada más. Y ese, de hecho, la imagen está en pequeño, la imagen del cuadro de Picasso, que después lo cambió Picasso para que no se viera, pero en realidad, pues si no copia, sí había habido una influencia.
Claro.
Y entre eso y el alcohol...
Paisaje zapatista que ya estamos tuiteando de Diego, ¿dónde está el de Picasso?
El de Picasso está, lo cambia por completo. Obviamente no se llama paisaje zapatista y está oculto. Lo que está interesante es que en unos documentos que no se pueden fotografiar, porque parte de la exposición son documentos privados.
Sí, claro.
Los dueños dicen esto que no salga, pero ahí lo tienes, donde está parado Picasso al lado del que se parecía al de Diego y luego cómo lo transforma. Y después, fíjate, le dicen, es que usted conoció al mexicano. Yo no he conocido nunca ningún pintor mexicano. O sea, y están las cartas intercambiadas pasa, entre
estaba
ellos.
Muy molesto.
Estaba molesto, pero qué pantalones de Diego.
Sí,
o sea,
claro,
ahí
además.
Picasso ya era el maestro Picasso y Diego era el mexicano muy capaz, igualmente talentosísimo, pero que se estaba abriendo camino por primera vez.
Sí, claro,
pero,
totalmente.
Pues, no sé, le costó... pero después le valió. Entonces eso es lo que está súper lindo de la exposición, Rebe, porque van y vienen en las diferentes influencias que ellos han tenido, aparte de entrar al momento donde sí se conocieron y porque se separan.
Claro, ahorita no puedo googlear la pintura de Picasso, no está en ningún lado para verla.
Mira, podemos tratar de googlearla y de ver cuál es exactamente.
¿Cómo se llamaba la de Picasso?
La de Picasso, como le cambia el nombre... aquí está, mira. Esta es uno de los intercambios por los que también se sabe que eran amigos, aunque Picasso lo negó. Se llama el Farola y Guitarra porque le regala un dibujo a Diego. Es decir, hay un dibujo firmado por Picasso sobre el cuadro. No le regala el cuadro, ¿no?
Sí,
pero
claro.
Le regala el dibujo. Vamos a ver la influencia de los dos en ese sentido. Y después, déjame... me adelanto un poquito más para justamente tratar de encontrar ese paisaje zapatista que fue el que provocó el enojo.
Sí, la ruptura entre Picasso y Rivera.
Entre Picasso y Rivera como tal, ¿no?
¿Cómo no?
Pero bueno, ahorita la seguimos buscando. Esta, por ejemplo, se la regala Diego Rivera a Picasso. Esta se llama Composición Cubista, así nada más, de Diego Rivera. Es de 1914 y 15. ¿Y por qué sabemos que se la regala como tal? Porque te digo que le gustaba mucho el anís a Picasso. Entonces, le regala el cuadro justamente cubista, que tiene esa presencia del anís. Después está el otro intercambio, y luego los intercambios que tienen entre ellos en el cubismo... y demás, pero esa obra quedó como oculta. Pero ahorita la buscamos y
ahorita
si no,
acudimos buscamos
a nuestros amigos de Bellas Artes,
claro,
para que nos digan cuál es.
Okay.
¿En qué nos quedamos?
Okay.
Platicamos que fue un niño, ahora sí que la niña de los ojos de la madre, que le decimos así, el niño de los ojos de la madre, y admiradísimo por el padre, que era pintor, un pintor clásico, y que quería que su hijo fuera el mejor pintor del mundo, pero igualmente clásico. No nos quedamos en eso, nos quedamos en un joven que llega a Barcelona, que con apenas 13 años lo aceptan para estudiar arte. Y después nos quedamos en que se va a San Fernando, ¿te acuerdas?
Sí,
y de
claro.
San Fernando se sale porque dice, aquí provocan una mediocridad mental y llega a París. Llega a París con su amigo Casagemas a abrirse camino sin hablar francés. Se queda realmente apabullado por Gauguin, Van Gogh, todos los impresionistas, rompiendo con lo clásico, que era algo que él quería. Se muere Casagemas, ¿se acuerdan? Bueno, no se muere, se mata.
Se mata porque no la pela...
no lo pela Germain.
Germain,
¿no?
Y que luego Picasso se la conchaba.
Exacto. Ese punto de la vida de Picasso que realmente lo lleva a un... pues a una depresión, Rebe, porque no solamente, okay, tiene su primera exposición, vende la mitad de sus cuadros, lo empiezan a reconocer como un pintor, le decían la punta de lanza de la invasión española, pero resulta que vive en la casa donde vivía Casagemas, pinta en el estudio que era de Casagemas, o Casayemas, también lo dicen los españoles, y al final se acostaba, no se dormía, tenía una relación íntima con Germain, que fue la mujer por la cual se mata Casagemas. Entonces, entra en un profundo periodo de tristeza, de depresión, no aguanta, ni el mismo Picasso logra aguantar esta situación, y vamos a tener... a consecuencia de este estado emocional y de estas acciones, el primer periodo de Picasso, que va a ser el azul, el que dijimos el periodo azul. Entonces, hoy les trajimos una diferente de las que habíamos visto del periodo azul, porque justamente quise traer las que están en la exposición. Este es el retrato de su amigo Sebastián Guller Vidal en 1903. Fíjate, Rebe, cómo viene como en esta misma sensación de... es un retrato al interior, está acompañado otra vez por una vedette o por una prostituta. Uh-huh. Él es su amigo, ¿no? Otro bohemio de la época. Los trazos van a ser tremendamente influenciados por Gauguin y por Van Gogh. Sí. De hecho, les traje, para poder hacer como este comparativo, el retrato de Paul Gachet, de Van Gogh. Fíjate cómo las sensaciones tristes y profundas y expresionistas de los dos se van a ver, se van a aparecer. Entonces tenemos en 1890 esta pintura de Van Gogh, que por cierto se vuelve famosa porque rompe récord en una subasta en Christie's. Se vende en más de 82.5 millones de dólares. Así, Messier, señor japonesito, empresario, así de yo me lo voy a quedar. Pero además después este señor anunció que lo iba a quemar, que cuando él se muriera se iba a quemar la obra. Entonces todos los del arte, hoy está desaparecida, no se sabe, no es que esté desaparecida, sabe que se vendió y no se le ha podido seguir el rastro.
Se le vendió al japonés empresario Ryoji Saito.
A Saito se lo vende, que es un empresario japonés farmacéutico. Esto fue en 1990, por eso se vuelve tan famosa esta pintura del doctor Gachet. Uh-huh. Pero fíjense estas influencias. Obviamente sabemos los estados depresivos por los que pasaba Van Gogh y el estado depresivo en el que está también cruzando Picasso.
Claro.
Ahora, ¿por qué lo comparo? Y traemos una siguiente obra, que esta es de Diego Rivera, que se llama La parte de Pedro. Uh-huh. Porque estas dos piezas están puestas juntas en el museo. ¿Por qué? Porque pertenecen más o menos al mismo tiempo. Una es de 1903, la otra es de 1907, y fíjate la diferencia. Uh-huh. Las dos son parejas, pero una es exterior, la otra es en el interior, unos son bohemios y en el otro es gente de campo. O sea, Diego sí. No se puede separar, él es de Guanajuato y siempre va a tener como esta constante y esta presencia con lo mexicano y con la presencia del campo, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a movernos a una siguiente porque cambiamos ya de época de Picasso, porque pasa, ¿qué pasa? El periodo azul que hoy es tan cotizado por su expresionismo, admiraron también pues lo que hacía sentir, pero no les gustaba a Rebe la tristeza que infundía. Entonces Picasso se regresa a España, incluso le pide ayuda a su padre, y cuando regresa para 1904 a París, regresa para siempre y va a cambiar de estilo. Uh-huh. Es cuando se va a basar en los saltimbanquis, en la gente de circo, y les traje una que ni siquiera la sentiríamos de Picasso, ¿no? Que se llama Maternidad.
Sí, en absoluto, ¿eh?
1905.
Ahorita la estamos tuiteando también. 1905.
Ve la dulzura, ¿no? Uh-huh. La sensación muchísimo más clásica, ¿no? Aunque tiene estas manos como manieristas de la mamá que contrastan con la cabecita redondita del bebé. Una mujer bellísima, joven. Pocos han sido los pintores que no se han visto influenciados por la fuerza o el poder de la maternidad. Uh-huh. Entonces, si queremos ver un contraste entre el periodo azul que está mostrando a Casallemas suicidándose o con el tiro en la cabeza, y este, vemos que ya se movió del lugar Picasso, ¿no? Claro. Entonces, de aquí es cuando va a conocer a los Stein. Uh-huh. O Stein, si nos fuéramos a que son de
Ayer
origen alemán.
Stein, que escribió Tres vidas, que les dije que... Aparte, sí. Es un super libro, ¿eh? Se los recomiendo.
Ahora yo voy a seguir ese libro. ¿Cuál dijiste que es?
Se llama Tres vidas.
Gertrude Stein. Uh-huh. La quiero leer. Lo quiero leer. Hoy me lo llevo de tarea.
Es chiquito, pero está muy padre. Muy, muy padre.
No, además ella era talentosísima. Gertrude no solamente apoya a Picasso, ella viene de apoyar a Gauguin, a Cézanne, y son los también los mecenas de Henri Matisse, pero aparte es una mujer muy valiente para su época. Uh-huh. O sea, es una mujer que acepta, vive y confronta su homosexualidad en una época donde no querían de alguna manera. Y cuando Picasso le promete un retrato a Gertrude y conoce al mismo tiempo a Matisse, va a ser un shock dentro de él, porque por un lado no puede enfrentarse, no está logrando poder expresar la masculinidad dentro de la fémina Gertrude, ¿no? Uh-huh. Entonces no puede expresarlo, y él era un experto retratista, lo estamos viendo. Y por el otro lado, el celo por Matisse lo tiene vuelto loco.
Claro.
Les trajimos una pintura de Matisse, porque si vamos a hablar de él, pues que pudiéramos mostrarles una de Matisse. Se llama La Alegría de Vivir, uh-huh, y también es de 1905-1906. Y es el primero, es el gran colorista, el que va a utilizar el color de una forma distinta, y el creador del fobismo, ¿no? ¿De dónde viene fobismo? Fob viene de las fieras, ¿no? Las fieras del color. Es la primera como ruptura, lo consideran como muy, muy exitoso, y Picasso se lleva a Colén en las noches en casa de los Stein, pero por dentro dice, yo voy a ser el mejor y no este, yo les voy a mostrar lo que es ser un revolucionario.
Bien, vamos a hacer una pausa y vamos, después del corte, a platicar de este Picasso revolucionario y de sus obras. Precisamente ahorita que estábamos hablando, a ver, checa Lili, de Jeff Stein, perdón que me...
No, no, está perfecto.
Sí tienen que leer el libro, es maravilloso. Creo que hicieron una película, ¿eh?
Uh-huh.
Ajá. Ahorita lo checo y si me apuras, creo que era esta actriz, una de las... Porque son tres vidas, tres mujeres, y una me parece que era la de Titanic. ¿Cómo se llama esta actriz?
Kate Winslet.
Creo que una es Kate Winslet.
Me encanta.
A ver, igual estoy loca, pero ahorita
y se llama igual, Tres Vidas, basado en el
ahorita
libro de Jeff Stein.
Ahorita lo checamos y les voy a decir si es esta o me estoy confundiendo con una de Virginia Woolf, pero no, creo que sí es Tres Vidas. Ahorita les doy esa información, pero regresando al corte hablamos de esta parte revolucionaria de Picasso.
Buenísima.
¿Sale? Regresando al corte con Elisa Quejeiro, no se vayan. De la mañana con 33 minutos, seguimos con Elisa Quejeiro y hablando de Picasso, su obra, su vida, y ya encontramos por fin.
Exacto, ya encontramos.
Claro, porque habían aquí cuentavientes diciéndonos que si era, ahorita te digo inmediatamente, ¿qué te dije? ¿Hombre sentado en una silla o cómo te dije? Que se llamaba esa obra. Hombre apoyado en mesa de
obra
Picasso.
Apoyado en mesa.
La que hacía referencia al cuadro de Picasso.
De Diego Rivera y de
Perdón, de Diego Rivera, por el cual tuvieron esta bronca, porque Diego dijo que le estaba copiando.
Exacto.
Su obra, que se llamaba...
Paisaje Zapatista.
Ya encontramos la obra de Picasso. No es la de hombre apoyado en mesa.
No, sería bodegón con paisaje. Y hay otra también que tiene como esta misma sensación de influencia, que se llama Naturaleza Muerta con Tazón Gris.
Uh-huh.
¿Por qué tiene sobre todo? ¿En qué lo notamos? En que en Paisaje Zapatista, Diego lo que hace es como si del mismo paisaje sacara a su personaje. Acuérdense que estamos hablando del cubismo. Entonces, están distorsionados y están totalmente geometrizadas las imágenes.
Uh-huh.
El cubismo, y ahorita lo vamos a ver con más detalle, forza al espectador. Es decir, no nos regalan la imagen. Tenemos que terminar de interpretar y cerrar mentalmente una imagen que de estar completa fue ahora descoyuntada. Entonces, Diego pone, de alguna manera, naturaleza al lado de su personaje principal, ¿no? Que sería claro, el zapatista. Y esta misma orilla de naturaleza es la que percibe en la obra de Picasso y que le dice, oye, eso es mío.
Me acabas de ver en mi estudio que tengo una
que
obra
tengo una,
así.
Sí. Que mira, en realidad las influencias, como dice Miguel González Woolworth, ¿no? El artista se nutre de todo. Entonces decir, tú me copiaste, no
línea,
me copiaste, es
está
una
cañón.
Línea. Igual le pudo haber dicho, pues sí, me inspiraste y punto que terminó, pero entre anises, uh-huh, tequila, si es que había ya o no había, y otros alcoholes, y el calor y los egos de los artistas, pues terminó en gran pleito, y en realidad en ese momento al que le terminó yendo muy mal, porque le cerró las puertas Picasso de París a Diego.
Claro, porque por ejemplo en La Alegría de Vivir de Matisse,
uh-huh,
y Las Señoritas de Aviñón,
uh-huh,
pues sí se ve una clara...
Tenemos una clara influencia.
Influencia, claro.
Igual que vimos de Van Gogh al retrato de su amigo. O sea, uh-huh, hay una influencia, ¿por qué? Porque me inspiras.
Sí, pero aquí no dices, me copiaste. O sea, no. En absoluto, cada uno con su técnica, pero sí hay influencia, ¿cómo
hay
no?
Una influencia. Además, estamos en el color que utiliza Matisse. Matisse es el que cambia el color. Acuérdense que en arte se dice que hay creadores, uh-huh, diluidores y todo lo demás. Entonces, el creador es aquel que con lo mismo hace algo nuevo y marca una tendencia. Y Matisse lo hizo. Matisse lo hizo con los fobistas. Y era, además, era como creo que... como un dandy, nada más que francés, ¿no? Uh-huh. O sea, muy fino, muy refinado. Y Picasso era, de alguna manera, lo contrario. Pues se encierra Picasso después de conocer a Matisse. Uh-huh. Es decir, yo voy a ser el mejor. Y si alguien va a ser un revolucionario de la pintura, voy a ser yo. En ese momento está con Fernand, es una de las primeras parejas emocionales de él, a quien después verdaderamente y emocionalmente la va a dejar hecha a pedazos. Ella escribe unas memorias del tiempo que pasó con Picasso, era otra modelo, bailarina, vedette, etcétera. Había momentos, Rebe, que la encerraba. Ajá. De los celos. O sea, estamos hablando de un hombre con un carácter muy fuerte, muy burdo, muy, muy macho, del sur, ¿no? De España, además, de aquel claro. Entonces, muy macho. Pero pues al lado de Fernando, porque todavía no hay ruptura ahí, se pone a pintar y a pintar, y bocetos y bocetos y bocetos. Ni siquiera se sabe cuántos bocetos hay de las señoritas de Aubignon. Uh-huh. Se va a España, tiene la influencia de unas máscaras africanas, porque en el momento en que nosotros vemos la pintura de las señoritas de Aubignon, que que es de 1907, uh-huh. Fíjense con lo que se adelanta Picasso, ¿no? Vemos posturas francas, desnudas, que realmente están no amenazando, pero sí siendo como altaneras a la mirada del que las ve. Está inspirado en un prostíbulo. Sabemos que él era muy asiduo a ir a los prostíbulos, a los burdeles, desde que estaba en Barcelona. Y estas mujeres que están francamente desnudas, simplifica el trazo. Y al mismo tiempo es la primera vez que empieza a fragmentar y a romper la imagen de tal manera que la vemos de perfil, pero también la vemos de frente. Son estas, las caras pasan de ser una maja.
Parecieran prismas.
Además. Como si fueran prismas. La geometría invade el trazo. Uh-huh. Estas majas pasan a ser a mujeres también de mirada africana, les digo que trae esta influencia, ¿no? Y bien, si son mujeres que están al servicio, supuestamente, pues aquí están al revés, ¿no? Está seguro que yo estoy al servicio tuyo, tú estás al servicio mío. Uh-huh. Cuando la muestra, Rebe, él estaba esperando que los grandes clasicistas franceses pues la rechazaran, pero no sus amigos, ni los Stein, ni todos estos que iban de acuerdo a la ruptura. Uh-huh. Pues nadie la entiende. Nadie la entiende. Mundo, ver, espérame, se queda así de...
¿Por qué pusiste aquí el ojo?
¿Por qué hiciste eso? Uh-huh. ¿Por qué el ojo? ¿Y qué estás haciendo con el color? Ahora, estos trazos, que es algo de lo más impresionante de la pintura de Picasso, es que nosotros no vamos a ver más que trazos largos marcando las figuras. Es decir, se dice que Picasso, sin separar el pincel, podía terminar un toro, ¿no? O una mujer, etcétera. Entonces, aquí tenemos fuerza, color, distorsión, cambio de la imagen, perspectiva, planos. O sea, en realidad está revolucionando la pintura, pero 10 años antes. Uh-huh. 10 años oculta esta pintura. 10 años no la vuelve a mostrar. De hecho, un amigo cercano... No le entendían, Lili. De hecho, hay un amigo cercano que dice, es que ojalá no se atreva a mostrarla porque este fracaso lo va a llevar al suicidio.
¡Wow!
Y él aguarda. Uh-huh. El único que le entiende es Braque. Uh-huh. Y no solo eso, sino que le dice, quiero jugar como tú estás jugando.
O sea, quiero también exponer cubismo.
Quiero también convertirme en un cubista, uh-huh. ¿No? Tenemos, les traje algunas. Aquí es como va a nacer el cubismo, ¿no? Es como el cubismo va a empezar a surgir. ¿Por qué es importante, Rebe? Porque con todo y que había ruptura con los impresionistas, cambio de la luz, rompiendo las escuelas clásicas, en realidad nunca hubiéramos llegado, por ejemplo, a la abstracción sin el cubismo.
Claro.
Nunca hubiéramos llegado al surrealismo sin el cubismo. El cubismo es la vanguardia que verdaderamente rompe con el pasado para plantear una posibilidad de pintura diferente. Ese es el valor. Uh-huh. Desaparece la imagen para que lo que importe sea el color, la geometría, y por primera vez también exige del espectador una mirada inteligente, creativa, que termine la imagen. Porque si te fijas, es rara la pintura cubista que te dice lo que te quiere decir. O sea, te dicen hombre sentado en silla gris con botella. Sí, pues, ¿dónde quedó la botella? ¿Dónde quedó el ojo del hombre? ¿Dónde?
Claro.
¿Por qué? Y sabemos que mucha gente está esperando que de verdad expliquemos el Guernica, y ahorita vamos para allá, porque aquí estamos en 1907, 1917 ya se empieza a aceptar el cubismo bien como una nueva forma desde el 13, 14, 15, pero el Guernica es hasta el 37. Uh-huh. ¿Por qué es tan fuerte, espectacular y trascendente de alguna manera, porque evidentemente trae la intelectualidad cubista, este origen cubista, pero trae el expresionismo del dolor llevado a su máxima expresión en blanco y negro de una guerra.
¿En dónde surge el cubismo?
El cubismo surge justo en Francia.
En Francia, claro.
En Francia. Y por el otro lado también, al Guernica, que ahorita vamos a llegar, tiene esta este sentido surrealista, ¿no? De estar metido en una verdadera pesadilla. Uh-huh. Ahora, les trajimos, nada más así para poderles compartir, algunas imágenes cubistas para así llegar a cubrir toda la vida de Picasso. Entre ellas, pues está la que era la favorita de Diego, que era Farola y Guitarra, de 1913, que de hecho hay un regalo de Picasso a Diego, ¿no? Uh-huh. Después tenemos la tuya, te la traje.
Sí,
Mujer
ya
en
la
silla.
Vi, la amo.
1913. Esa es divina porque alcanzamos a ver tan claramente qué pasa con el cubismo, por lo menos a mí me pasa de manera. Cuando empiezo a descubrir la figura, digo, wow, ¿no? Aquí empiezas a ver en estos trazos y en estas formas geométricas, empezamos a ver el busto.
El busto, ajá.
Vemos la cara, ¿no? La cara, que es este triángulo. Después tiene las líneas del cabello en la parte de arriba, solo de un lado le vemos el cabello. Después, en la parte posterior, vemos que ahí está la parte de atrás de la silla. Uh-huh. No alcanzamos a distinguir sus piernas, pero sabemos que tienen que estar en algún lado. Vemos un poco también de tela. Entonces, en realidad, el cubista lo que hace es seguir experimentando con cómo se puede ver la forma desde diferentes ángulos y plasmártelos todos en uno igual. Uh-huh. Ya que Braque fue el que realmente...
Y esta no había estado expuesta, ¿eh?
¿No?
Era así como... O
además,
sea, yo la vi en el
está...
Met hace 2 o 3 años, que era así como la estrella de...
De, a
el
ver,
Met
la...
de ese día. Sí, era por... Creo que por única vez se iba a mostrar ahí, por eso fui a verla, específicamente a verla. Y en el MoMA, al mismo tiempo, o un año antes, me parece, o unos meses antes, había una exposición únicamente de bocetos en blanco y negro, y se llamaba Blanco y Negro de Picasso.
De Picasso. Esos deben de haber sido espectaculares.
No, una cosa, no sabes.
Porque además de un solo trazo terminaba.
De un solo trazo.
O sea, ¿cómo puede ser? Es un boceto.
Increíble. Esa que vi ese fue en el MoMA. Esa la que vi en el MoMA. Y además el MoMA, arquitectónicamente, como está construido.
Ajá, te permite.
Veías, claro, porque estaba, es como un caracol, ¿no?
Ajá.
Entonces podías, o sea,
recorrerlo
y ver blanco y negro, todo el museo estaba increíble.
Increíble. Aparte, ¿sabes qué? Ese, por ejemplo, es algo de los impactos que logra con el Guernica. Cuando te vas a blanco y negro, la profundidad del impacto que con el que te llega la pintura es muchas veces mucho mayor, ¿no?
Claro, claro.
Ahora, esta bien lo dices porque ayer que la estaba buscando dije, a ver, lo voy a llevar a Rebe y para que sepan cuál es la favorita de Rebe, es que es de una colección privada, Rebe.
Sí, claro.
Es de una señora Gantz, neoyorquina, que la tiene en la sala de su casa, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando suceden las exposiciones, y por eso me encanta poder llegar y decirles, miren, está esto en Bellas Artes, o viene esto al MAM,
porque
hay tanto atrás para conseguir. Ahorita que en febrero va a estar una exposición muy, muy espectacular de Leonora Carrington en el Museo de Arte Moderno. Y entonces, platicando con Tere Arc, ¿no?, que es la curadora, es ver toda esta parte de, pues ve con los coleccionistas privados y que te la presten. Y todo el papeleo para los seguros, ándale, te la presto, pero ¿cómo me la vas a garantizar? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y luego otros que te dicen, yo te la presto, híjole, pero no viene con el hilo conductor, ¿no?,
claro,
de la
pero
exposición.
Imagínate qué maravilla, bueno, los curadores, que esa es su chamba. O sea, tratar de recopilar toda esta obra que puede estar en la casa de la tía Cristina en, no sé, un pueblito en Francia, ¿sabes?
No, y además, no jugártela, o sea, porque okay,
claro,
me la
no
prestas,
jugártela.
Pero ver la historia hacia atrás, o sea, ¿desde hace cuánto está en esta familia? ¿Dónde la adquirieron? ¿Con quién? ¿Los sellos? Las falsificaciones, porque imagínate que de pronto se para alguien ahí y te dice, eso es falso.
Claro, claro.
Vaya carrera, vaya exposición, vaya credibilidad. O sea, el juego que hay en el arte cuando hay estos grandes nombres, y sabemos que en México pues ha sido un liazo, ¿no?, entre los Fridas, Diegos, Siqueiros y Tamayos, de cuál sí es, cuál no es. Híjole, llega un momento en que es una línea muy delicada y padrísima lograrla.
Sí, claro.
Yo tengo una duda que igual y muchos saben, yo no la sé, pero... Por eso pasa cuando dice colección privada y que está como, no nada más protegida por el acrílico, sino encima tiene otro vidrio como para que... Porque no todas las pinturas las veo así.
Sí, por ejemplo, cuando entras aquí a Bellas Artes, te reciben dos autorretratos. Uh-huh. Tiene Picasso, tiene ahí 20 años, y Diego tiene 26. El Picasso te puedes retratar frente a él, pero frente al Diego no, porque pertenece a una colección privada, y muchas veces te lo prestan, pero te dicen, sí, pero mi cuadro no puede salir. Entonces ahí tienes a los pobres polis, ¿no? Y a toda la gente, no, en este no se puede tomar retrato. Pero hay que entender que a veces están protegidos doblemente por circunstancias a lo mejor delicadas de la conservación del cuadro, pero en otras ocasiones tienen, que fue lo mismo que pasó con Warhol, ¿por qué nada más en las vacas y por qué nada más en los globos? Yo creo que mitad marketing, para que la gente vaya a descubrir, ¿no? Que si ya estaban todos con la foto del Campbell.
La última que me acuerdo es eso, una de Warhol, no me acuerdo qué pintura, pero tenía la cadenita de metal, más el vidrio, más el acrílico. O sea, está como tres veces protegida esa pintura, pero no recuerdo cuál era. Estaba en la, creo que en la primera o segunda, luego al fondo a la derecha.
Okay.
Pero era
porque
por
se me la recorrí toda,
colección
pero...
privada, entonces era mi duda.
Sí, las colecciones privadas, te digo que ahora al coleccionista que lo tiene y que le interesa que su arte siga valiendo, Rebe, tiene que exponerla.
Totalmente.
O sea, un cuadro valga porque esté catalogado, porque tenga todas las formas, perdón, todo el papeleo formal que testifique que es un original, pero también va subiendo de valor conforme haya estado expuesto.
Claro.
Aunque de pronto, si lo guardan y lo exponen, como te pasó con la silla, pues evidentemente se vuelve muy valioso de un momento para otro. O sea, hay que saber pues, realmente tener como ese juego con el arte, ¿no?
Claro. No, y quién sabe cómo habrá adquirido esta señora Gantz esta obra, ¿no?
Pues mira, yo creo que de pronto la colección de los Stein, de pronto algún heredero, como es el caso del retrato del doctor Gachet, en realidad fue la familia.
Perdón, tienes razón, Laura. ¿Cuál MoMA? Era en el Guggenheim. Por supuesto,
en
el Caracol, sí. En el Guggenheim en Nueva York. No es el MoMA.
Porque
tienes
el MoMA
toda
es
la razón.
La bóveda, ¿no?
Sí, esa es la bóveda, exactamente. En el Guggenheim fue donde estaba esa... Muchas gracias, Laura. Donde vi esa exposición entre el Met, el Guggenheim, en el MoMA,
¿En Nueva York?
Sí, por supuesto.
¿Dónde?
En el Guggenheim está, es el Caracol, perdónenme.
Oigan, a ver, les quisimos traer también, porque vale la pena, ya que hoy hablamos también de Van Gogh y demás. ¿Quién es Braque? Miren qué divino, les trajimos. Este está en el Tate Modern Museum de Londres. Se llama Mandorra. Y está de 1909 a 1910 lo hace. Fíjense qué hermoso cubismo logra Braque. Entonces, esta también se la quisimos ver para empezar a ver, bueno, esta influencia que tiene Picasso sobre los demás, ¿no? Y, por supuesto, pues, el paisaje zapatista que ya del cual hablamos mucho. Ahora sí, estamos hablando ya de un Picasso que empieza a estar desde 1907 con esta tendencia a la ruptura y también va a ser cuando va a empezar su vida con todas sus parejas. Le conocemos 7 mujeres a Picasso. Hay una obra que tenemos también ahí para que se las tuitees, Lil, que es Minotauro acariciando mujer dormida. Si a mí me dijeran cómo resumirías a Picasso en su relación con las mujeres, este Aguafuerte, que pertenece a una serie, creo que son 300 aguafuertes, que se llama Suite Volart, y la hace en 1936. Por eso les digo que Picasso no nada más se quedó en el cubismo. Después va y viene a otros estilos. La verdad es que su lápiz es extraordinario y lo que logra es extraordinario, pero fíjense en este Minotauro. En el momento en que nosotros vemos este Minotauro, que está la mujer totalmente inocente, desnuda, y él está entre a punto de acariciarla, poseerla y probablemente cambiarla para siempre, ¿no? Entonces, es esta imagen... Creo que es la manera en que podemos pensar en un Picasso en su relación con todas las mujeres. El hecho de que tengamos aquí el Minotauro y el Toro, la vez pasada también comentábamos que tanto las mujeres como el sentido taurino va a estar muy presente en Picasso y probablemente la expresión máxima justo se logra con el Guernica. Ahora vámonos con las mujeres entonces, después de ver esta, que fue la de Minotauro acariciando mujer dormida. Fernand, ya hablamos de ella, ¿no? Que es a la que encerraba, hace sus memorias y al final es fea, hay una parte muy fuerte donde sabemos que en las señoritas de Aviñón él pintó prostitutas y al final le decía, pues tú, tú me inspiraste para una de ellas. O sea, la está como denigrando, ¿no?
Este está en el Reina Sofía, ¿no?
¿Cuál?
El señorita, el de las de Aviñón.
Sí, las señoritas de Aviñón la tenemos en el Museo Nacional Reina Sofía, donde hay una de las colecciones más importantes.
Más grandes, claro.
De hecho, también regresó ya el Guernica a España, al mismo museo. Ahora,
¿el Guernica no estaba en el del Prado?
Estuvo prestado a Nueva York, porque Picasso dijo, no regresa a España hasta que no se regresen las garantías democráticas a mi país. Uh-huh. Se lo encarga a España. Pero luego, con toda la presencia de Franco y sin las garantías y la guerra, se quedó en Nueva York mucho tiempo.
Mucho tiempo, okay.
Regresa, me parece que en 1998, por ahí apenas, ¿no? Ahora, ¿quién es Eva? Vamos con la segunda mujer. Esta segunda mujer no terminó como lastimada por Picasso, porque pues muere muy joven, ¿no? O sea, en realidad están juntos nada más de 1911 al 15. Es Eva Güell. Y parece, Rebe, que tu pintura favorita de mujer sentada en silla está inspirada en ella. Es ella. Eva. Entonces, él queda muy triste después de la muerte de Eva. De hecho, hay cartas escritas a Gertrude diciendo, creo que me voy a morir. Y cambia por completo ahí de estilo de mujer. Va a tener su primera esposa. Ella se llama Olga Koklova. Perdón, mi mal ruso, ¿no? Olga Koklova, pero ellos viven en Italia cuando se conocen. Y ella es una aristócrata de modales muy refinados. De hecho, les estamos poniendo tanto la imagen real de ellos. Fíjense, ni siquiera reconocemos al Picasso, que después lo vamos a ver sin camisa pintando todo el tiempo. Muy de bombín, muy catrín, sí, muy elegante, ¿no? Ahora, Olga, pronto él se casa de Olga, ¿no? De este estilo aristocrático, de haber perdido como esta sensibilidad con los bohemios, etcétera. Pero Olga jamás se divorcia de él. O sea, Olga va a estar casada con él hasta que, ahora sí que hasta que se muera, ¿no? Y tiene su primer hijo con Olga, nace en 1921, y él es Paulo Picasso. Ahora, hay un momento que, y Olga no se separa, pero hay un momento que está con Olga y está con dos mujeres más, ¿no? Una de ellas es María Teresa Walter. Ella, fíjense, aquí ya arrancamos con que ella tiene 17 años y él 45, ¿no?
¡Hombre!
Walter se va a convertir de alguna manera, María Teresa, en su modelo de obsesiones eróticas. Tenemos una obra que les queremos tuitear que se llama El Sueño. Esta la hace en 1932. Observen bien la cara, ¿no? La vemos dormida en un sillón, claramente. Y la cara está dividida en dos. Tenemos el ojo derecho, mucho más pegado hacia el hombro. Observen bien la división entre la nariz y el ojo izquierdo. O sea, sin ningún empacho, nosotros vemos la cara de María Teresa dividida por un pene. Es un pene, ¿no? Entonces, ella va a ser esta mujer que, bueno, a los 17 y él a los 45, pues bueno, se vuelve, todas sus obsesiones sexuales están puestas en María Teresa. ¿Y qué sucede con ella? Bueno, con ella, en realidad, le pide que tenga un hijo. Ella no quiere tener un hijo. Total, cede. Y después de que tiene un hijo, entonces se va a cansar de ella y va a empezar con Dora Maar. Otra más, ¿no?
Otra más.
Ella también termina suicidándose después.
Claro.
Okay.
Y después viene
Dora Maar.
Dora
Maar, ¿no? Una más que terminó muy metida en el psiquiátrico por él. Les estamos también pasando las imágenes de los dos, ¿no? Ella es la, y después François Gillot, que es la única que deja a Picasso, ¿no? Dice, es la única que no enloquecí por él, y al final va a tener una última esposa. Fíjense la diferencia, 72 años él, 27 años ella, pero aquí ella muere por él. Se llama Jacqueline Rock, y es de la que más pinturas existen, más bocetos existen. Ella la aleja de la familia, la aleja de los amigos, a tal grado que cuando muere Picasso dicen que ni siquiera deja acercarse a los hijos.
Ahora,
así fue, ¿no? El final de Picasso y esta vida intensa de mujeres, de conquista y de desecho. Llegamos al Guernica, y creo que es muy importante sí hablar del Guernica. ¿Cuándo se le encarga, no? Se le encargan en 1937. Va a estar encargada para la Exposición Internacional de 37 como parte del pabellón español. Es la primera vez, Rebe, que la guerra toca el corazón de Picasso. La verdad es que antes, aún pasando la Primera Guerra Mundial, no le había tocado tanto el corazón. Seguía con sus temas de mujeres, taurinos, paisajes, etcétera. Uh-huh. Y aquí, ¿qué vemos en el Guernica? Es una obra de gran formato, él acepta, y ha habido muchísimas interpretaciones. Yo les voy a pedir, a lo mejor podemos recorrerla del lado izquierdo hacia el derecho, y con una mezcla de los símbolos de lo que he ido estudiando que se dice, ¿no? De entrada, el cuadro dicen que se puede dividir como si fueran tres paneles, ¿no? Uh-huh. Y al centro un gran triángulo que iría desde una mano que vemos tirado del lado izquierdo, que es la mano del soldado, y el pie del lado derecho de una mujer que se arrastra pidiendo ayuda. Algo que es muy interesante es que este es un cuadro, sí, en blanco y negro, con tonos grises, pero es un cuadro como si tuviera audio. Uh-huh. Vemos a todos los personajes gritar. El único que está intacto mirando de frente en este sentido cubista es el toro. Uh-huh. El toro para muchos ha simbolizado el mismo Picasso viendo la escena, pero a mí me gusta más la interpretación de quien dice que es el mismo Franco. Uh-huh. Porque es el único, acuérdense que ¿qué pasó? Los cóndores bombardearon este pueblo de Guernica en España, por autorización y con el permiso de Franco. Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son los dos símbolos españoles por excelencia en el mundo taurino? El caballo y el toro. El toro está intacto, es como si fuera Franco, y el caballo, que está totalmente descuartizado al centro en un grito, es el pueblo de España. Okay. ¿No? Siendo realmente afectado por este toro, que es el que se mantiene. Abajo del toro vamos a ver a una mujer, fíjense cómo todos los personajes van a estar viendo hacia arriba. Nosotros uh-huh. no vemos la bomba, pero sabemos de dónde vino, sí. Porque los personajes, menos el toro, una vez más, están hacia arriba en un grito. Es una primera mujer que tiene en brazos a un niño. El uh-huh. niño está muerto, no le vemos pupilas, está claramente... No hay una imagen probablemente de más dolor que ver a una madre con su hijo en brazos. Uh-huh. La única figura masculina que tenemos está en la parte inferior, que es el soldado muerto. Uh-huh. Alcanzamos a ver que está muerto, pensamos que está muerto. Del cuerpo le vemos una mano hacia arriba y otra hacia abajo. Tenemos el como decíamos, el caballo con esta estructura descoyuntada del cubismo que aquí con el expresionismo logra el dolor. O sea, nos podemos imaginar el relinchido de este caballo. Uh-huh. Y si nos vamos al siguiente panel, que sería el del lado derecho, y ahorita regreso al foco, ojo, que yo digo uh-huh. que... Porque muchas veces han dicho, es lo menos entendible.
Bueno, párale ahí tantito, porque si no me voy a ir... Ahorita seguimos analizando.
Vamos a la mitad.
Vamos a la mitad del cuadro. Rápidamente, regresando del corte, seguimos analizando el Guernica, que está en la sala 206 del Reina Sofía hoy en día.
Hoy en día, ahí lo encuentran.
Ok, perfecto. Regresando de corte, más sobre Picasso y más sobre esta obra en particular, explicada por Elisa Quejero.
Y la segunda cosa que le quiero decir a todos los papás, pongan mucha atención. A ver, es pregunta. Uno, ¿cómo van sus hijos en el tema de inglés? Y dos, ¿qué están haciendo ustedes para que sus hijos lo dominen desde ya? Y no quiero asustarlos, pero les voy a contar una cosa. Una persona que habla inglés gana 33% más que una que no lo habla. Y en el futuro, cada vez estamos en un mundo más competitivo y los niños, nuestros hijos, van a tener que competir con gente a nivel mundial. Y sí es nuestra responsabilidad como papás darles las herramientas a nuestros hijos para que tengan muchas más oportunidades para el futuro. No es lo mismo alguien que no habla inglés a alguien que sí lo habla. Y la gente que domina dos idiomas tiene muchas más posibilidades de conseguir mejores oportunidades en este futuro. Entonces, no sé si ustedes han escuchado una compañía que se llama Kids and Us, que es un centro increíble de enseñanza de inglés para niños, en donde sus hijos van a aprender el idioma inglés como si fuera su lengua materna. Su método se basa en 5 fases, que es escuchar primero, comprender después, luego hablarlo, luego leerlo y luego escribirlo. Se llama Kids and Us y está en todo el mundo. Entonces, si ustedes sienten que de verdad sus hijos no están hablando el inglés que deberían de hablar para la edad que tienen, porque a lo mejor el sistema de inglés que les están enseñando en su colegio no es suficiente, tienen Kids and Us, entren a kidsandus.mx, ahí está toda la información, y denles una ventaja competitiva para el futuro.
Más temas, más temas, más especialistas, más Marta de Baile en W.
Radio, ya son las 12 y estamos cerrando este gran bloque.
Muchas gracias.
De parte del programa, Elisa, de Picasso. La gente está en la locura.
Qué padre, qué no, padre es, poderlo explicar y valorarlo así.
No, y aparte que nos acerques de una manera tan amable al arte, eso es lo que se agradece profundamente, Lisa.
Y más ustedes que me dan el
conocedora
espacio
y explicadora, hombre. ¿No? Hombre,
ver,
joder.
Hombre, joder, vamos a entender que esto se lo pidió la Segunda República, ajá, a Pablo, para tratar de dar apoyo también a la República, y es este evento, ¿no? ¿Por qué el blanco y negro? Si se fijan, este blanco y negro también es lo que provoca un mayor impacto al ver las imágenes, es decir, te sobra la sangre, uh-huh, la entiendes con los gritos, no necesitas, es un poco lo que decías del Guggenheim, ¿no? Lo ves en blanco y negro y te impacta o te lleva a otro sitio.
Claro.
Entonces, nos quedamos, estamos hacia el panel central, veíamos el caballo, y en la parte de abajo del caballo, y en la parte superior del caballo que debe regresar a la bombilla. Esa bombilla, por mucho tiempo, la gente que lo analiza, y porque Picasso tuvo a bien o no, no dejar explicado el que quiso, ¿no? O sea, de alguna manera es tan impactante que te dice, ve lo que tú tengas que ver en el cuadro. Uh-huh. Para mí, esa bombilla es la luz. ¿Qué quiere decir la luz? La luz del ojo. ¿Cómo nos enteramos hoy de las cosas? ¿Cómo sabemos qué sucede o no? Pues, ¿quién es testigo y quién lo cuenta? Claro. Entonces, es una luz que está iluminando esta escena para que el mundo la conozca. En la parte de abajo del caballo vamos a tener a una mujer que se extiende, está entre la parte de abajo del caballo y ya yéndonos hacia el lado derecho, viendo de frente el cuadro. Es una mujer que otra vez se estira, el busto le cuelga, ¿no? Lo tiene de fuera y el grito otra vez va hacia afuera, hacia arriba, mostrando de dónde vino el bombardeo. Del arriba de esta mujer tenemos otra cara, es otra cara femenina, tiene un brazo alargado con un quinqué que se asoma en un grito desde esta ventana, y la última imagen es una persona en un edificio en llamas, que es de lo que más se comprende, y solamente nos faltó, entre el toro y el caballo hay una paloma que está en tonos oscuros, por eso de pronto no se distingue bien. Es una paloma que tiene el ala rota, que significa la paz rota. Entonces, este gran cuadro del Guernica estuvo, como les digo, resguardado en el MoMA después de que Franco sube al poder. Y él, es claro, no regresa a España. Primero por la Segunda Guerra Mundial, que lo fueran a secuestrar, como fue común. Y luego por Franco. Y en 1992 regresa al Reina Sofía. Está en Madrid. Este es el gran Picasso, este niño que desde los 5 años empezó a pintar y que muere ya de vejez, o sea, hay diferentes versiones, pero en realidad dejó su pintura y el cambio en la pintura para siempre. El gran Picasso, y está en Bellas Artes, así que no se lo pierdan.
Hasta el
10 de septiembre no se lo pierdan. Y bueno, más información, detalles y demás, ya saben, elisa.queijeiro.mx, entren a la página. Estamos tratando de hacer también algún evento, algún recorrido, tratando de concretarlo con el museo. Son muchas personas que lo quieren ver, entonces no se lo pierdan y sigan ahí también. Voy de nuevo a San Antonio, voy a estar cerca de ustedes. Gracias, Rebe, por permitirme estar otra vez compartiendo arte con placer y cultura con sentido.
Eso es maravilloso. El siguiente tema serán las mujeres de los artistas. Eso estaría increíble.
¿Cuántas dominaban y cuántas eran dominadas?
Exactamente, perfecto, ¿no? Me encanta la idea.
Muchísimas gracias, Rebe, gracias Lili, gracias a todos.
Hombre. Te han roto el corazón. Relacionas con pura gente tóxica. No confías en tu pareja. Sientes que nunca vas a encontrar el amor. La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina juntos para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. MOA Masterclass, 28 de julio, Ciudad de México. Inscríbete en revistamoa.com. MOA. Apúrense, cupo limitado. Te han roto el corazón. Relacionas con pura gente tóxica. No confías en tu pareja. Sientes que nunca vas a encontrar el amor. La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina juntos para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. MOA Masterclass, 28 de julio, Ciudad de México. Inscríbete en revistamoa.com. Cupo limitado.
Muy bien. ¿Por qué duele tanto romper una relación? ¿Hasta dónde es normal ese dolor, Mario? Hoy nos vas a explicar y nos vas a decir por qué a unos nos afecta más que a otros. Ruptura de pareja.
Exactamente. Y es que a todos duele, ¿no? Romper una relación a todos duele, ¿no? Sobre todo cuando no se quiere terminar. Y aún queriendo, pues duele, porque uno está habituado a la persona y está uno invirtiendo mucho en la relación. ¿Por qué duele terminar una relación? Más allá de que ahorita vamos a ver por qué le duele más a unos que a otros. Uh-huh. Bueno, duele porque lo que se rompe es la relación en sí misma, pero no el vínculo emocional que se tiene con la persona. No es tan fácil como dar un jalón a un cable y desenchufar de la nada y después ya como si nada hubiera pasado. No, a veces queriendo tenemos que renunciar a una relación que no nos hace bien, y en este querer y no querer, pues nos duele por este vínculo que se mantiene. No se deja de querer al instante. Entonces, ¿qué pasa con una ruptura de una relación? Pasan tres cosas, básicamente, que es las razones por las que duele. Primero, hay una pérdida, ¿no? ¿Una pérdida de qué? No solamente de la relación, no solamente de la persona en sí, que también ya no está junto a nosotros, sino del estatus de pareja de alguien. En este momento hay una pérdida. Yo perdí mi relación, perdí a la persona que en algún momento amé o sigo amando, y por alguna razón nos tenemos que separar o decidimos separarnos, pero también pierdo el estatus de pareja. Entonces hay una pérdida triple, al menos en este caso. El efecto de la pérdida va a ser más fuerte entre más de nosotros hayamos depositado en la relación. Todos depositamos un poco de cada uno en una relación y depositamos algunas expectativas, generalmente muchas y generalmente bastante fantasiosas. Es cierto que nadie empieza una relación pensando que va a acabar, pero la realidad es que sí empezamos relaciones sin pensar que pueden acabar. Eso creo que también tendríamos que reflexionarlo, lo que pues una relación puede seguir hasta de manera indefinida o puede terminar por cualquier razón, y tenemos que tener eso en cuenta, ¿no? Ahora, si hicimos estas expectativas fantasiosas o idealizadas, va a doler más perder, porque vamos a sentir que estamos perdiendo no solamente una relación, sino la relación. Aquella relación que pensamos que era perfecta, aquella persona que pensamos que era perfecta, y cómo nos sentíamos nosotros perfectos cuando estábamos en esta relación. Entonces, todo esto está muy lleno de fantasía, muy lleno de idealizaciones, a veces un poco infantiles, ¿no? De alguien me va a hacer feliz, y obviamente cuando se pierde, pues sí duele mucho. Entonces, esa es la primera razón, la pérdida triple de relación, de persona y de estatus. Pero también ocurre una herida narcisista, de la cual hemos hablado un par de veces en otras ocasiones, pero aquí también aplica. La herida narcisista es de pronto descubrir que tú no eres invulnerable a estas cosas, que tú no eres, que la persona que decía amarte o te ama no era perfecta, no era infalible, no consideraste que podía haber una traición, que podía haber habido algo que lastimara, y en ese momento descubrir que no eres inmune al desamor, y que quien decía amarte no era tan incondicional como lo dijo o como lo imaginaste, pues evidentemente también causa una herida muy importante, porque es como descubrir el tema de los Reyes Magos, ¿no? Como descubrir de pronto alguna fantasía que se sostenía en la infancia y descubrir que no era verdad y que el mundo pues es menos idealizado de lo que pudiéramos pensarlo. Y la tercera razón por la que a todo mundo le duele, ¿no? Independientemente, que ahorita vamos a ver, como dije, por qué duele más a unos que a otros, es porque hay una descolocación. ¿De qué? Una descolocación temporal, idealmente temporal, de nuestro autoconcepto, de la figura del otro y de las relaciones y el mundo en general. Es decir, cuando terminamos una relación, no hallamos lugar en el mundo, ya no sabemos qué somos, ya no somos pareja del otro, pero entonces ya soy soltero, pero que soy quedado, pero me siento raro en este mundo, en esta descolocación temporal nos sentimos desubicados, ¿no? De pronto no nos calienta ni el sol, como he dicho muchas veces, todo nos sabe a trapo, ¿no? A trapo húmedo.
Sí.
Nada nos alegra, parece ser que el futuro es gris y que nunca vamos a volver a ser felices porque andamos desubicados. Esta recolocación, volver a recolocarnos en una posición más individual, más llena de autoestima, digámoslo así, es gradual y lleva tiempo. Especialmente poner la relación en un lugar del pasado y al otro como alguien que fue importante, pero que ahora ya no está presente o al menos disponible de la misma manera. Muchas personas cometen el error de recolocar todo este tablero de las relaciones de una manera muy chueca. Por ejemplo, en lugar de colocar tu relación como algo del pasado y a tu ex como alguien que fue importante pero ya no está en tu vida, a tu relación la colocas como el paraíso perdido y a tu ex lo colocas de una de dos maneras, o como aquel amor que se te fue y nunca volverá otro igual, o como el demonio satánico que te traicionó, te mintió y te destruyó la vida sin parpadear y sin ningún sentimiento. Eso te hace colocarte a ti también de dos maneras, ¿no? Como el pobrecito angelito caído del cielo, que fue expulsado del paraíso por haber pecado y no sabes ni cómo pecaste, o lo sabes pero pues no lo entiendes, o como la víctima de una posesión maligna, de un zombi diabólico que lo único que hizo fue engañarte. Entonces, lo ideal sería colocarnos, como dije, en una posición de relación hacia el pasado y el ex como alguien que fue importante, porque lo fue, pues, lo claro. fue, y no nos vamos a poner a discutir las razones por las que sí lo fue o las que no lo fue. Ahora sí, ¿por qué unos lo sufren más que otros, sabiendo que todos pasamos por una pérdida, por una herida narcisista y por una descolocación temporal de la identidad? Uh-huh. Bien, les voy a decir qué cosas hacen las personas que no les va tan peor y no tanto qué hacen las que les va mal. Más bien es qué hacen las personas que no les va tan mal para que no les vaya tan mal. Y igual ustedes pueden ver cómo andan, si andan correspondiendo con esto o no. Hay dos niveles, hay un nivel psicológico y un nivel funcional, y las relaciones tienen un poquito de las dos cosas, ¿no? Porque cuando empezamos una relación, nos adaptamos a la forma de vida de otra persona, salimos juntos, nos quedamos de ver, nos mandamos mensajes, nos hablamos, nuestra vida gira alrededor de esa persona y se va adaptando a esa persona. Pero también a nivel psicológico, y obviamente ahí está la emoción, donde nosotros colocamos ahí a esa persona en un lugar importante y ahora ya no está. A ver, a nivel funcional, ¿qué hacen las personas que les va menos peor? Lo primero que hacen es aceptar. Aceptar que la pérdida es real, que la ruptura es irreversible. No se andan jugando chueco a sí mismos pensando de que qué tal que si de veras lo busco y qué tal que pronto encontramos una solución.
¿Qué tal que está confundido?
¿Qué tal que sí me quiere de verdad y lo que pasa es que tuvo miedo? ¿Qué tal que yo lo presioné mucho? ¿Qué tal que yo estuve muy ausente? ¿Qué tal que cambio totalmente? Y ahora sí nos queremos. Uh-huh. Eso no deja de ser una fantasía, ¿no? Duele reconocer que una relación se ha roto, pero es imprescindible reconocer que la relación está rota para poder seguir. Exacto. Si uno no reconoce que esta relación está rota y le quiere seguir jugando ahí al misterio y a la recuperación de los cadáveres perdidos, pues uno va a vivir en una relación zombie, porque uh-huh. si uno va, pues, digo, los muertos hay que enterrarlos. Uno no los va y los saca de la tumba y se relaciona con los cadáveres. Bueno, una relación que ya no está viva, pues es una relación muerta. Y una relación que está muerta, hay que enterrarla, ¿no? Uh-huh. Tener esta ilusión de que va a volver y que todo va a ser muy feliz. Pues eso hubiera sido, pues así hubiera sido. Claro. No como fue en realidad. Entonces, mientras no dejes morir a los muertos, te van a seguir persiguiendo sus fantasmas. Uh-huh. Si te resistes a la realidad de la pérdida, vas a vivir algo que puede ser una esperanza, pero una esperanza bien dolorosa. Una esperanza dolorosa que va a chocar con una cruel realidad y lo que va a hacer es prolongar tu agonía. Vas a vivir en un mundo fantasma donde lo que haces es, como dije, no enterrar a los muertos, alimentar a los zombies y querer entender lo ocurrido con la esperanza de repararlo. Porque muchas personas se preguntan esto: ¿qué hice mal? ¿Por qué se fue? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué terminamos? Y tú dices, bueno, quiere entender para que la próxima vez no cometa el mismo error. Sí, eso sería muy bueno si de verdad es para no cometer el mismo error. Pero muchas personas quieren entender para ver cómo le hacen para volver.
Sí, claro.
¿No?
Claro.
Para curar al otro. ¿Qué hice mal? No, pues es que si le preguntan, imagínate que le pregunten al otro. Oye, ya dime, ¿por qué terminamos? ¿Qué hice mal? No, pues es que eras bien acosador. No, ya te prometo que no voy a ser acosador.
Sí, exacto.
No, pero también, ¿sabes qué? A veces te enojabas y me hablabas bien feo. No, te prometo que ya no te vuelvo a hablar feo. Uh-huh. Hombre, si es acosador y hablaba feo, es porque es acosador y habla feo. Y si te dice que no lo va a hacer, pues es nomás para que le des chance, ¿no? Es como el niño que dice, mamá, dame mi pelota. No, porque vas a romper un vidrio. No, te prometo que no, si me la das, no la vuelvo a botar aquí dentro de la sala. Te lo juro uh-huh. por lo más sagrado. Está bien, toma la pelota. Acto seguido, bota la pelota, entra a la sala y rompe un florero. Bueno, claro. Lo mismo exactamente, ¿no? Lo que quiero es obtener la pelota, no tanto cuidar el florero de mi mamá, ¿no? Lo que quiero es obtener la relación, no tanto cuidarte a ti, porque la relación, en este caso, es algo que yo necesito y no algo que realmente me interese mantener sano, sino mantenerlo a como de lugar. Uh-huh. Otra cosa que hacen las personas a nivel funcional que les duele menos terminar una relación, además de aceptar, es afrontar. Esas personas se responden a la pregunta, ¿qué voy a hacer ahora? Uh-huh. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, pues creo que tengo que hacer cosas, tengo que darle rumbo a mi vida, me duele que haya perdido, ¿no? No son personas que no les duele, sí me duele, extraño a esta persona que estaba en mi vida, pero tengo que darle rumbo a mi vida, ¿no? A pesar de la ausencia y de la pérdida. Las personas que no les va tan mal, lo que hacen después de una ruptura, después de aceptar la pérdida, al afrontarla, empiezan a recuperar lo que es posible. Por ejemplo, amigos que dejaste de lado. Por andar ahí en el cine y en el beso y en la fiesta y con la pareja y en los empiernados o como sea, pues dejaste de ver muchos amigos o bajaste la frecuencia o la calidad de tus relaciones. Muchas personas también, además de recuperar amigos que dejaste un poco abandonados, recuperas actividades que se olvidaron. Uh-huh. A lo mejor antes ibas al yoga, ¿no? En la tarde después de trabajar, pero pues ya que tenías novio o novia, pues qué yoga, el diablo con el yoga, yo mejor me voy a echar un cafecito y que aunque me den unos besotes, ¿no? Claro. Y obviamente, claro, pues ya después te fuiste dejando que la panza te creciera o lo que fuera y te olvidaste de eso. Entonces, muchas personas recuperan esas actividades que olvidaron, si las olvidaron, y planes que se pospusieron, porque cuando uno empieza una relación, bueno, pues ahora los planes individuales forman parte de, o deberían formar parte de un plan colectivo, donde no se abandonan los planes individuales, pero se incorporan en la vida de pareja. Bueno, muchas personas abandonan los planes o lo posponen sus planes personales, lo cual también es un error, pero si lo hiciste, pues recuperar tus planes personales también es algo que te va a ayudar. Y obviamente, pues no solamente se trata de recuperar lo posible, sino de dejar ir lo inevitable.
Claro.
Y lo inevitable es que esta relación, pues ya nomás no está jalando.
Ya no jala.
¿No? Ya no jaló y ya se nos quedó ahí atorada. Esa es la segunda cosa que hacen a nivel funcional las personas que no les va tan mal.
Afrontar.
Afrontar.
Y la tercera cosa que es ajustar, ¿quieres que lo digamos después regresando?
Regresando decimos que es el ajustar porque también es bien importante para completar estas tres cosas que hacen las personas que no les va tan mal, aunque les duele, pero no tanto como los que se atoran y se quedan enganchados.
Perfecto. Regresamos después del corte a hablar con Mario Guerra. Rupturas de pareja. ¿Por qué a unos nos cuesta más que a otros? ¿Por qué algunos los pueden superar mucho más rápido que otros? Al regreso con Mario Guerra. No se olviden.
A ver, cuentavientes. Y mamás de cuentavientes también. Todas las que están pasando por la menopausia, me imagino que algunas de ustedes padecen de una cosa, y vamos a decirlo abiertamente, que se llama resequedad vaginal. Y se los pregunto porque es un problema bien común, no se sientan solas, chicas. 4 de cada 10 mujeres tienen resequedad vaginal en la premenopausia y durante la menopausia. Y eso es porque obviamente el cuerpo tiene un desequilibrio de hormonas, estrógenos, y hace que todas las paredes de la vagina se vuelvan mucho más delgadas, más pues resecas, y disminuye la lubricación. Y por eso arde, y por eso irrita, y da comezón, y obviamente dolor durante el sexo. Ahora, ahí les va un tip. Hay un nuevo gel vaginal que se llama Ginomunal, que humecta, hidrata y regenera toda la piel de la zona de la vagina, y además funciona como antioxidante, y lo más increíble de todo es que no tiene absolutamente nada de hormonas, entonces se lo pueden poner con absoluta tranquilidad. Se llama Ginomunal gel vaginal, lo venden en cualquier autoservicio, cualquier farmacia. Si quieren leer más sobre esto es ginomunal.com, o si quieren llamar y que les cuenten todo el tema de la resequedad vaginal, la peri, pre, post, durante menopausia, llamen al 01800-7199-604, 01800-7199-604 o ginomunal.com.
W Radio 96.9.
Radio, Twitter, Facebook, Periscope.
WRadio.com.mx y martadebaile.com.
Bonito tema de Karina.
Dale.
¿Cómo duele? Se llama, mi querido Mario. Que estamos hablando de las rupturas, porque a unos les cuesta más trabajo que a otros superarla.
Sí.
Y ya platicamos de tres conceptos que si uno no aplica,
le va a costar más trabajo.
Te va a costar más trabajo la recuperación.
Hablamos de los primeros dos.
Exactamente. Aceptación y afrontar.
Y afrontar, ¿no? Uh-huh. Aceptar es reconocer que la pérdida es real, ¿no? Que ya la relación terminó. Y dejar de andarle buscando ahí soluciones a los muertos. Uh-huh. La otra, el afrontar, era responderte a la pregunta, ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? ¿No? Tratar de recuperar tu vida, tus actividades, las amistades que fuiste dejando en el camino para poder seguir adelante, ¿no? Darle cara a esta realidad y a la vida misma, porque nadie va a venir a rescatarte del pozo.
Claro.
Y finalmente dijimos que ajustar. Uh-huh. Ajustar era el tercero del cual vamos a hablar. Que ya que aceptaste la realidad de la pérdida, ya que afrontaste este mundo sin la persona que antes estaba contigo y empiezas a ver hacia adelante qué es lo que vas a hacer, con quién te vas a reunir, qué actividades vas a retomar, ajustarte ya es aprender a vivir en esta nueva realidad, uh-huh, fuera de ese pozo. Ya no solamente a nivel de plan, sino también ya desde lo práctico en el día a día.
Okay.
Aquí, por ejemplo, para muchos que rompieron una relación, y no me dejarán mentir los cuentavientes, para muchos los fines de semana se vuelven bien tormentosos. Uh-huh. Porque esos fines de semana es cuando generalmente veías más a la pareja, ¿no? Sí, si claro, los dos trabajaban, pues entre semana como que entre la chamba y entre que el tráfico y entre que las cosas, pues ahí más o menos la vas llevando. Uh-huh. Pero luego los fines de semana se vuelven bien fríos, ¿no? Uh-huh. Se vuelven bien traumáticos justamente por esta convivencia. Entonces, para muchos fines de semana tormentosos, no saben qué hacer sin la pareja o añoran lo que hacían con la pareja. Entonces, se vuelven muy fuertes.
Claro.
¿Aquí de qué se trata con ajustarnos? Bueno, se trata de actuar. Al principio sin muchas ganas, porque hay personas que me dicen, Mario, es que yo no tengo ganas de salir, es que no tengo ganas de ver a mis amigos, uh-huh, es que no tengo ganas de retomar mis estudios, ni volver al yoga, ni tengo ganas de nada. Y yo le digo, ya sé que no tienes ganas de nada, uh-huh, pero tienes que entrar en una modalidad que yo le llamo una modalidad de supervivencia. Uh-huh. Cuando estás en supervivencia, pues no te preocupas si la carne está a tres cuartos o bien cocida o si las papitas...
Hombre, te la comes como sea. Claro.
Bueno, esto es así. Entonces, a veces tienes que hacer cosas sin muchas ganas, uh-huh, para poder entrar en este ciclo de vida distinto. Y reconocer algo también, que las cosas no van a volver a ser como antes, cuando estabas en la relación, ni como eran antes de la relación. Uh-huh. Esta vida que vas a vivir es una vida que es distinta, insisto, a cómo era tu vida antes de la relación y cómo era durante la relación. Y eso es lo que tenemos que ver también. Tenemos que construir una vida distinta. Y la pregunta es, ¿cómo quieres que sea tu vida ahora, uh-huh, sin esa persona en tu vida? Yo sé que muchos piensan que no es posible, que ya sin esa persona no hay vida para adelante, pero la hay. Lo malo es que la hay, fíjate. Porque si de verdad no lo hubiera, si de verdad nos muriéramos después de que una persona nos deja, pues ya ni nos preocupamos, ¿no? Claro. Nos preocuparíamos entonces del alma, del espíritu, y si vamos a ir al cielo o al infierno. Pero resulta que no, que normalmente no nos morimos después de una relación. Y por eso la pregunta se hace más importante. ¿Cómo quiero que sea mi vida de aquí en adelante sin esa persona en ella? Porque de todos modos la voy a vivir. Y aquí sí no es una cuestión de la suerte, no es una cuestión del karma, ni de los horóscopos, ni del zodiaco. Es una cuestión de decidir hacia dónde quiero ir. ¿Quiero ir hacia abajo? ¿Quiero ir hacia atrás? ¿Quiero retroceder y regresar a estas etapas de la infancia? ¿Regresar a casa de mis padres porque me siento solo y sin esta persona, como ya nos divorciamos, pues ahora me voy a vivir con mi papá y con mi mamá cuando yo tengo 45 años o 32 que tuviera? Uh-huh. ¿O quiero, a pesar de esta ausencia, que sé que la condición económica puede ser complicada, a lo mejor mudarme a otro lugar más pequeño, vivir una vida un poquito más austera en lo que recupero esta pérdida, si la hubo económica además de la sentimental, y cómo me voy levantando yo sin necesidad de retroceder en la vida?
Claro.
¿No? O si tuviera que retroceder por alguna causa, porque de verdad no tengo dónde ir, que no se vuelva permanente, ¿no? Que sea una cosa de 2-3 meses en lo que yo retomo y me voy y otra vez hacia adelante. Esas son las tres cosas que a nivel funcional hace una persona que no le va tan mal. Insisto, a todo nos duele, pero aceptar, afrontar y ajustar hace que no te vaya tan mal a nivel funcional. Uh-huh. Ahora, vamos a brincar a lo que da más problema, porque esas tres son importantes, pero estas de acá son más importantes, a nivel psicológico.
Ok, porque las anteriores eran a nivel funcional.
A nivel funcional, uh-huh, de las cosas que hacemos y dejamos de hacer, y decidimos. Aquí, a nivel psicológico, las personas que no les va tan mal, uh-huh, hacen varias cosas. Lo primero que hacen es hacer consciente las cosas que se dicen a sí mismos a partir de la ruptura, y que lo que nos decimos es fundamental para poder recuperarnos o no de una ruptura emocional.
Okay.
¿Qué cosas nos podemos decir, qué narrativas internas tenemos que no nos ayudan y que, cuentavientes, segurito muchos de ustedes se la pasan repitiendo en la cabeza después de una ruptura? Uh-huh. Las rupturas que no ayudan son de tres tipos: de insuficiencia, mutilación y desesperanza. Ejemplos. Narrativas de insuficiencia y minusvalía. Uh-huh. Te preguntas, ¿no era yo suficiente para él?
Úchale.
¿Hay algo de malo conmigo? Es que nunca le importé. Es que todo fue mentira. Uh-huh. ¿Qué rápido se olvidó de mí? Todas estas frases encierran esta parte de yo no fui suficiente o yo no era tan importante como para que alguien me quisiera y se quedara a mi lado a pesar de las dificultades. Esto no ayuda porque finalmente te hace así te hace sentir una persona indefensa, desvalida y de poco valor. Uh-huh. Narrativas de mutilación, que es el segundo grupo de estas narrativas que no ayudan. De mutilación. Dicen personas, sin ella no soy nada. Se fue parte de mi vida. Soy un idiota por creer en el amor. Ahora voy a ser más duro.
Válgame.
¿Por qué no ayuda? Porque cuando dice, sin ella no soy nada,
Sí, perdón.
Es como si de verdad esa otra persona hubiera sido tu identidad. Uh-huh. Se fue parte de mi vida. No, parte de tu historia personal quedó escrita en esta relación, pero no se ha ido nada. Uh-huh. ¿No te gustó esa parte de la ruptura? Bueno, pues hay capítulos de un libro que no nos gustan tanto, pero no creo que si un capítulo de un libro no nos gusta debemos saltárnoslo, porque si no después no entendemos el siguiente capítulo. Tenemos que seguir en esta línea de la vida entendiendo que hay cosas que nos van a gustar más y cosas que no nos van a gustar. Claro. Entonces, no se fue parte de tu vida y con esta persona. Quedó escrito un capítulo donde esa persona estuvo y donde esa persona también ya no estuvo, y eso es parte de tu narrativa personal. Uh-huh. Y decirte soy un idiota por creer en el amor ahora se ve más duro, implica también quitarte partes sensibles tuyas, ¿no? Somos personas sensibles, tenemos una idea muy rara, pensamos que si somos de una manera y no nos va bien, ser exactamente de la manera opuesta es el remedio.
Claro.
Y no necesariamente, ¿no? Si fuiste muy duro, ahora eres muy dejado. Y entonces, como eres muy dejado, ahora te ven la cara, entonces ahora vas a regresar muy, muy duro. Pero como eres muy duro, nadie quiere estar contigo, entonces vuelves a ser dejado. Entonces, no es blanco o negro, uh-huh. ¿no? Es irte ajustando en esta realidad de cómo me gustaría ser y cómo creo que me ayuda más ser para mantenerme en una relación más estable. No tengo que quitar partes de mí, no tengo que mutilarme, no tengo que mutilar mi bondad, no tengo que mutilar mi capacidad de dar cariño, ni tengo que mutilar mi capacidad de decir, oye, espérame tantito, esto no estoy dispuesto a aceptarlo, ¿no? De poner límites y fronteras. Entonces, esas narrativas de mutilación tampoco ayudan. Uh-huh. Como tampoco ayuda el tercer grupo, estos tres de narrativas que no ayudan, que es el de desesperanza. Cosas que se dicen las personas como, ya no volveré a ser feliz, nadie me va a volver a querer, uh-huh. me voy a quedar solo o sola para siempre, el amor no existe. Y entonces, esto también va a determinar, si tú crees que ya no vas a volver a ser feliz, pues vas a dejar de buscar la felicidad. Uh-huh. ¿Para qué la buscas si no va a existir? Si crees que nadie te va a querer, cuando alguien llegue y te diga que te quiere, no le vas a creer porque vas a pensar que pues es mentira. Y cuando piensas que te vas a quedar solo o sola, pues entonces empiezas a prepararte para eso y te vas a volver la señora de los gatos, que no está mal tener gatos, pero no solamente gatos, ¿no?
Claro.
Hay otros afectos en la vida que pueden estar alrededor nuestro. Entonces, estas tres, insuficiencia, mutilación y desesperanza, son narrativas que no ayudan. Uh-huh. ¿Cuáles sí ayudan? Cuatro grupos de narrativas, que son causalidad, identidad, normalidad y posibilidad. Y ahí les van ejemplos. Narrativas de causalidad son contrarias a las de insuficiencia y minusvalía. Ya no es que a mí me dejó porque yo no valgo y no sirvo y nadie me quiere y seguramente tengo un defecto genético y es la mala suerte y no nací para amar y nadie nació para mí, etcétera, etcétera. Sino se convierte en narrativas de, ¿sabes qué? A veces las personas no están interesadas de la misma manera que otras en las relaciones. Me queda claro que no todos valoramos a una pareja de la misma manera. O sea, me dolió que esta relación terminara, pero pues entiendo que las relaciones no son a fuerza ni son para siempre, ¿no? Algo hicimos mal los dos donde no supimos estar juntos.
Exacto.
Bueno, entonces voy a preguntarme si no era la elección indicada de pareja, si yo no era la persona indicada para esta pareja, o los dos no éramos los indicados para esta relación, y qué puedo hacer en el futuro. Esas son las de causalidad. Siempre hay una explicación. No hay explicaciones metafísicas, no es la mala suerte. Dicen que el misterio es ciencia no explicada. Uh-huh. Y aquí tenemos esto, ¿no? Hay una razón por la que una relación termina. Aunque no la entiendas, tienes que entender que hay una razón. Y que esa razón tuvo que ver contigo, tuvo que ver con el otro, y generalmente tiene que ver con los dos.
Claro.
Otras narrativas que se ayudan son las de identidad. ¿Qué te puedes decir en este caso? En lugar de decir yo no soy nada, ya no valgo, soy un idiota, puedes decirte cosas como estas. El que dos personas se quieran no significa que pueden estar juntas o que al separarse deban renunciar a su vida. Uh-huh. Ahí estás preservando la identidad de los dos, ¿no? Bueno, sí me dolió mucho, pero estoy muy lejos de que esa persona se haya llevado parte de mi vida. No se llevó, obviamente puse expectativas. ¿Pero qué crees? Que las expectativas no se pierden. Tú debes recuperar tus expectativas, porque eran tus expectativas, y debes depositarlas en ti y probablemente en otra relación que vendrá en el futuro, pero no se van perdiendo ni se las lleva el otro como si fuera una coladera que la succiona. Otras narrativas que ayudan son las de normalidad. Uh-huh. En lugar de decirte, ya no, nada sirve, el amor no existe, poder decirte, las relaciones son parte de la vida y no siempre son para siempre. Es natural que me sienta así luego de que mi relación terminó. Es algo que duele y a todos nos duele. Eso es la normalidad. A todos nos duele. Y finalmente las de posibilidad. En lugar de decir, siempre meto la pata, yo destruyo mis relaciones, yo suelo sabotearlas, por eso nadie me quiere, ¿no? O qué tonto por haber confiado. Uh-huh. Bueno, nada más puedes decirte, por ejemplo, creo que no fui muy expresivo con mis emociones en esta relación. Necesito aprender a expresarme con mayor claridad para no tener que actuar lo que siento sin decirlo. si es que ese fue tu problema, ¿no? Creo que confié un poco de más, creo que confié un poco de menos, creo que andaba yo un poco paranoico, creo que andaba yo un poco persecutor. Es reconocer en esta posibilidad, el reconocer el error personal y abrirte la posibilidad de cambiar, porque nosotros no somos de una manera, estamos siendo de diferentes maneras y uno también puede decidir empezar a ser de una manera distinta. Entonces, hacer consciente tu visión acerca de tu lugar en el mundo después de la pérdida, respondiendo con un breve texto. Uh-huh. Fíjense, esto les puede ayudar, cuentavientes. Escriban brevemente hoy en la noche. No lo hagan ahorita, porque ahorita andan ocupados. En la nochecita, agárrense un cuadernito, una hojita, y a manera de ensayo, no respondan con sí o no, nada más, sino hagan un pequeño ensayito, digamos de media página cada respuesta. Respóndanse dos preguntas, como si tuvieran a su pareja, a su ex enfrente. Uh-huh. ¿Quién soy yo sin ti? Y escríbanle. ¿Quién son hoy sin esa persona? Okay. Y la segunda pregunta a responder es, ¿quién quiero ser a pesar de esta ruptura? Uh-huh. Y escríbanle también. Ya que lo escriban, déjenlo ahí y al otro día léanlo. Si lo que leen al otro día les resulta deprimente, les produce ansiedad o los hace sentir peor, entonces hagan el siguiente ejercicio. Imaginen que encuentran la manera, y la encontrarán, de ser emocionalmente más fuertes. Y al otro día vuelvan a responder ambas preguntas, especialmente la segunda. Uh-huh. No exageren ni se pongan fantasiosos de ¿quién quiero ser? ¿Quiero ser una persona que nunca la defraude? ¿Ni quiero ser la mejor persona? No, tranquilos, respondan la verdad. ¿Quién quiero ser a pesar de esta ruptura? Bueno, quiero ser una persona que reconoce su valor personal, quiero ser una persona que reconoce que es digna de recibir afecto y darlo también, y quiero reconocer también que las relaciones no siempre funcionan como uno quiere. Esa es la persona que quiero ser, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces, poder decir, después de esta pérdida, mucho de mi mundo ha quedado lleno de confusión, pero a pesar de eso, creo que puedo reconstruir para mí una vida que valga la pena y me haga crecer y ser feliz. Este pequeño texto reúne los cuatro componentes que hablamos hace rato: causalidad, identidad, normalidad y posibilidad.
¡Qué buen ejercicio!
Cuando lleguen este pequeño texto, uh-huh, muy parecido a esto que les digo, quizá empiecen a ver esta pérdida de otra manera. Asumir que las personas pueden mejorar aspectos de su personalidad y conducta si lo desean y se lo proponen es fundamental. ¿Quién sufre más también la pérdida de una relación? Las personas que creen que la gente no cambia sufren más una ruptura y les es casi imposible recuperarse. Aquellos que piensan que somos personas en constante evolución tienen más razones para creer que todavía no saben cómo, pero que eventualmente van a poder estar bien. Uh-huh. Ese es el mensaje central. Entonces, en resumen, si tuviera que decirlo así, revisa y autocorrige tus narrativas internas. A lo mejor no desde lo que sientes, porque te sientes muy mal, sino desde lo que te gustaría sentir a pesar de lo que pasó. Especialmente las cosas que te dicen acerca de quién eres y de quién no crees que eres. Uh-huh. Deja de hacerte preguntas eternas, o al menos elige respuestas que te ayuden, ¿no? Muchas veces no sabemos la verdadera razón por la que una relación termina, y no la sabemos porque no, una relación no siempre termina por una sola causa. Hay muchas causas que llevan a una relación a que termine. Entonces, si no tenemos la respuesta a asumir, la verdad no sé por qué terminó, pero lo que sí sé es que quiero estar bien y que en mi siguiente relación voy a procurar hacer cosas distintas en las que yo asuma que pude haber cometido errores. Y finalmente, hazte cargo de tu vida. Al inicio, como dije, desde la modalidad de supervivencia, sin muchas ganas, pero sobre todo, cuentavientes, cuando terminan una relación, eviten aislarse de otras personas. No se aíslen, no se encierren, no se bloqueen. Y sobre todo, no se aíslen de sí mismos. Uh-huh. No se metan en una cobija eterna, en un cuarto oscuro eterno, donde ya no quieren saber de su vida porque piensen que pues su vida ya no tiene sentido. Entonces, actúen, no solamente piensen en actuar. Tienen que hacer algo para salir de este dolor, y es separar la ruptura de quién eres. Uh-huh. Tu relación puede haberse roto, pero ¿qué crees? Tú no. Tú no eres una persona rota, solamente eres una persona entera cuya relación quedó rota. Es diferente estar roto uno que rota la relación. Se entiende que una relación se rompa, no que una persona se rompa por una relación.
Maravilloso. Qué increíble, Mario. Qué buen monólogo te aventaste.
¿Verdad? Ahora sí, oye, sí es cierto, ¿eh?
No, pero muy bien.
Oye,
no,
qué interesante.
No,
está bien, está bien.
Ni momento de interrupciones ni nada, al contrario. Es que me fue como el mensaje medio. Muy claro, porque mucha gente estaba bastante, bastante consternada. Gente que ha tronado, que sí. no sabe salir del hoyo.
Y que no saben por qué hundido. No salen.
Claro, exactamente. Cursos, sí. Ah, pues el 28 ya está.
El viernes, ¿no?
El viernes.
El viernes, este viernes. Tenemos el masterclass.
El masterclass a las 8 de la noche, Ana Mara Orihuela.
Ajá.
Tú,
ajá.
Tú, Mario Guerra,
sí, sí,
y Aura Medina.
Y Aura Medina,
¿no?
Ahí vamos a estar los tres.
Tres lecciones para aprender. ¿A quién le ha ido fatal en el amor?
Ajá.
¿Quién de plano no cree que el amor en verdad existe? ¿No?
Sí.
¿Quién se muere por estar en una relación que los haga sentir amados y valorados? Estos son los temas que van a tratar.
Sí, y sobre todo creo que el mensaje central va a ser
la conferencia.
Que se puede tener una buena relación. Ese es el mensaje que vamos a transmitir los tres. Algunos diremos qué cosas no estamos haciendo tan bien. A mí me toca hablar de cinco reglas, ¿no? Cinco reglas para mantener una relación feliz. E igualmente que lo hice hoy, no voy a darles una receta que venga desde un libro, sino les voy a contar cinco cosas que hacen las parejas que ya son felices para ser felices.
Maravilloso. ¿No? Entonces, chequen esto, cuentavientes. Hay precios especiales para parejas. Si no tienen pareja, pónganse de acuerdo con algún amigo, con alguna amiga o familiar y entren ahorita mismo a revistamoa.com para que se inscriban, porque ya quedan muy pocos lugares. Pueden pagar también con todas las tarjetas de crédito y aparte meses sin intereses.
Ah,
entonces
bueno.
Ese es el primero que vas a estar
ese va a ser el viernes.
Con Ana Mari y con Aura.
Y con Aura.
Este viernes 28 de julio, de 3 de la tarde a 8 de la noche.
Así mero.
Y luego,
¿qué y luego, hay? Bueno, ya tenemos talleres para todas las personas, precisamente, al día siguiente, fíjate, curiosamente, el sábado, para todas las personas que necesiten perdonar o perdonarse, tenemos ya, pues, híjole, creo que ya, no sé si haya todavía la verdad, pero bueno, chéquenle si están interesados, mi taller del perdón, ¿no? Los últimos lugares para mi taller del perdón, hace ratito, casi estoy seguro que ya me quedaban 2-3 lugares, es muy probable que sea el último del año, es el sábado 29 de julio, un taller para perdonar y para perdonarse, porque muchos de ustedes, y aquí me hablaban ahorita en el Twitter, veía yo, muchas personas me decían, Mario, ¿qué hacemos con esto de la culpa cuando la relación termina? ¿Qué hacemos con la culpa de haber lastimado al otro y la situación de seguir en contacto por algunas cosas pendientes? Bueno, pues no hay como perdonarse y perdonar. Entonces, el taller de perdón 29 de julio. El 12 de agosto tenemos el viaje del héroe, que sigue siendo mi taller favorito, uno de mis talleres favoritos, donde trabajamos con los miedos, el sentido de vida, los apegos, trabajamos con el tema de la muerte misma, en fin, es un taller muy completo, muy simbólico, trabajamos ahí desde la psicología profunda, el viaje del héroe 12 de agosto, y el 19 de agosto tenemos Sanando Heridas de la Infancia, un taller para trabajar precisamente con estas relaciones adultas, con las figuras parentales, para poder sanarlas y seguir con una vida más sana e independiente, y el 26 de agosto, finalmente, bueno, tenemos Relaciones Rotas, justamente como el tema de hoy, para todas las personas que aún se resisten a aceptar la pérdida de una relación, que todavía no pueden afrontarla, y que no hayan cómo ajustarse por todas estas narrativas retorcidas. Entonces, Relaciones Rotas, para quien no ha cerrado el ciclo, no puede soltar al ex, este es un espacio para hacerlo. Toda la información de los talleres, formas de pago, en la página, como siempre, de mis amigos, encuentrohumano.com, y hasta 6 meses sin intereses nos dan, entre que, pues, si no aprovechamos, creo que ahí nos quedaremos.
Maravilloso, increíble, mi querido Mario.
Muchísimas
oye, ¿vienes el viernes?
Ah, órale.
El lanzamiento de la revista.
Ah, bueno,
ahí órale. Está, perfecto.
¿A qué hora nos
el
vimos?
Arte de soltar, te late a las 10 de la mañana.
¿A las 10? Órale.
Ah, para que estén pendientes.
Bueno, pues a las 10 aquí nos vemos el viernes.
El arte de soltar y
órale.
El lanzamiento de la revista MOA con
estás.
Mario Guerra. Nos las vamos a pasar increíble.
Ya estamos.
Nosotros nos vamos, no sin antes decirles, cuentamientos, ahorita viene Fer Tapia y va a hablar de los migrantes que fallecieron desafortunadamente asfixiados dentro de un tráiler en el estacionamiento en Estados Unidos y también van a entrevistar a la última persona que habló con ellos. Todo esto con Fer Tapia, quédense en W Radio, se va a poner bueno. Y mañana, pues aquí nos vemos a las 10, también se va a poner bueno. Adiós.
Te han roto el corazón.
Relacionas con pura gente tóxica. No confías en tu pareja.
Sientes que nunca vas a encontrar el amor. La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina juntos para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. MOA Masterclass, 28 de julio, Ciudad de México. Inscríbete en revistamoa.com.
Apúrense.